89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Coco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. Bienvenidos también al 882 de onda media. Ya saben ustedes, por aquello de la provincia y tal, 882 de onda media. Si se encuentran ustedes por la provincia o quieren escucharlo también con más lejanía, pues pueden hacerlo a través del 882 de onda media. Que no quieren ustedes que estén en casa y quieren estar tranquilos, estar trabajando con el ordenador, pues pinchar simple y llanamente cope.es/Málaga y ahí irse al 105.5 y ahí el audio empezamos nosotros. Porque esto es Buenas Tardes, Málaga. Unas buenas tardes, Málaga, que hoy nos disponemos hoy jueves a charlar y a hablar también. Ya saben que los jueves estamos dedicados más bien al mundo empresarial, al mundo del comercio, al mundo de... Bueno, que no es otra cosa que el mundo que tenemos más tangible y más cercano. Y hoy, día 26 de noviembre, jueves, cuando en Málaga estamos a 22 grados, y el tiempo dice que bueno, no va a ser bueno con 22 grados, quiero decir que tenemos hoy la primera medalla de oro de Buenas Tardes Málaga. Don Antonio Martín Navarrete, poseedor de la primera medalla de oro, ha llegado antes que empiece el programa.
O sea, buenas tardes, hombre, otras veces he llegado, ¿eh? Lo que pasa es que he llegado el primero. Yo he sido el primero en llegar de los que compartimos esta mesa estas dos próximas.
Pero otras veces también llega el primero, pero por detrás.
Sí, efectivamente.
Sí, no, hoy negligente horarios hay otros. Buenas tardes, Pablo Atencia, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo vamos? Oye, el otro día me interesaba yo por el asunto de, y ya ha tramitado el congreso eso de la Semana Santa, patrimonio cultural inmaterial.
Sí, efectivamente, vi la noticia y efectivamente yo creo que es una buena noticia por lo que hablamos, ¿no? Es más, el gesto que se visualice ese apoyo institucional a la Semana Santa, que a lo mejor algo práctico, ¿no? Pero bueno, el hecho de que recibamos esa denominación, lo mismo que de interés turístico internacional, pues puede venir bien, pues bueno, estar bien posicionado ante posibles ataques. Sí. Y luego también, pues bueno, si en un momento dado hay algún proyecto que se quiera sacar adelante y precise ayuda de la administración o de privado, siempre es bueno tener ese marchamo detrás, ¿no?, que te apoya, ¿no?
Eso también, te lo voy a preguntar tal cual lo estoy pensando, ¿eh? Eso también nos libra de vaivenes políticos que quieran suspender y que quieran decir que no hay Semana Santa, etcétera y tal, como ha ocurrido con los belenes o como ha ocurrido con otras cosas.
Bueno, es un gesto más de las administraciones, ¿no?, en favor de la Semana Santa, darle su sitio, ¿no?, a nivel de administración, pero bueno, siempre estamos sometidos a los vaivenes políticos, ¿no? Otra cosa distinta es que es difícil hacer un movimiento en contra de la Semana Santa a día de hoy por el arraigo que tiene en la sociedad, ¿no? Porque evidentemente la Semana Santa es un hecho religioso, pero también es sociológico, es cultural, es social, ¿no? Turístico, es económico, ¿no? Y bueno, la Semana Santa no hace nada malo, lo mismo que la Iglesia u otras instituciones, no, o la ONG no hace nada malo a la sociedad. Yo creo que al contrario, lo que ayudamos es que la sociedad sea mejor, ¿no? Y mientras se haga algo bueno por la sociedad, difícil explicación tiene que venga alguien que de manera sectaria quiera atacarla, ¿no?
Paco Martín Roja, buenas tardes, presidente.
Buenas tardes.
Expresidente. Ahora, para mí siempre será presidente de los comerciantes del centro, porque bueno, eso se lleva y eso se reviste uno y ya está.
Primer carácter, ¿no? Como presidente de la agrupación.
Presidente de la agrupación.
En tu caso eres presidente emérito también,
emérito,
¿no?
Presidente emérito, efectivamente. Presidente de mérito. ¿Qué tal? ¿Tu madre qué tal? Bien.
Bien, bien.
Le da aquí un abrazo, bueno, un beso muy fuerte.
Ella te está escuchando ahora, seguro, vamos.
Seguro, pues un besazo.
Grande. Cruzando la Alameda, que una odisea cruzarla, yo no sé ya por dónde entrar, que tarda más andando que en coche, me parece a mí.
Porque... Parece que estamos cruzando por Londres, bueno, ¿no? Porque no sabes por qué lado te van a venir los coches, ¿no?
Bueno, pues hoy tengo que saludar a alguien también, hoy tengo que saludar a Carmen de Córdoba, que, bueno, bueno, una chica extraordinaria, ¿verdad? Que nos va a escuchar y que se va a enrollar con la radio y que hace también bueno, que hace también bueno muchísimas cosas que desde luego que es satisfactorio cuando uno se encuentra en esas situaciones. Vámonos a abrir nuestras persianas, Paco, ¿tú sabes eso de abrir las persianas?
Hombre, claro.
Enseñar nuestro escaparate, para que Carmen de Córdoba y también muchísima gente sea igualmente vea y estime que lo que desde luego aquí ofrecemos siempre es con rigor y además con absoluta solvencia.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
El viernes 27, Málaga enciende su alumbrado navideño con una fantástica fiesta a la que estás invitado.
Yo no quiero problemas.
No te lo pierdas, porque nuestro amigo David de María ha prometido un conciertazo en la Plaza de la Constitución. El viernes 27, a partir de las 7 de la tarde, ven a disfrutar del encendido del alumbrado navideño junto a David de María y los amigos de Azulejos y Pavimentos San Juan, Todo Luz, Mercatelas, Centro Comercial Rincón de la Victoria, Restaurante La Escala y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
Historias de compromiso,
de entrega a los demás,
de integración
y de solidaridad,
de no bajar los brazos,
de voluntad y esfuerzo,
de fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
El domingo 29 de noviembre, Mercado Artesanal Navideño en el Jardín Botánico Histórico La Concepción. En un marco único, disfruta de una cuidada selección de expositores con productos navideños, artesanía, moda sostenible, decoración floral y actividades infantiles para los más pequeños. Además, contamos con una zona de restauración con un espacio para las tan de moda food trucks. Domingo 29 de noviembre, de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, Concepción Christmas Market. Entrada gratuita. Organizan Jardín Botánico Histórico La Concepción, Málaga y Sarte y La Chistera Comunicación.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte, te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Pues se acabaron los desvíos, se acabaron las calles en sentido contrario y todo lo que hemos vivido en semanas anteriores. Los técnicos han comprobado que algunas de las medidas tomadas en el tráfico de la ciudad no influían y que se circulaba relativamente bien. Así que los desvíos de la zona, se han quedado en eso, estudios de los técnicos para nada. Calle Córdoba vuelve a su ser, el puente de la Aurora en doble sentido. Y yo pregunto, ¿los cambios de calle Jabonero, Juan de Austria, Avenida de Fátima, calle Sevilla, siguen haciendo falta, no? Bueno, he leído un estudio donde los hospitales malagueños se sitúan entre los 20 primeros hospitales de España. Carlos Haya y el Clínico, entre los 20 hospitales públicos con mejor reputación. El estudio llama la atención por el avance que ha habido en este último año. No hace falta que les cuente cómo está la sanidad en Málaga. Promesas incumplidas, hospitales cerrados, plantas inutilizadas, listas de espera descomunales, etc. O el dato que les daba la semana pasada, que en los últimos 4 años la Junta de Andalucía ha recortado un 36,63% el presupuesto de personal. Esto es bastante significativo y todo se suple. Se suple con profesionalidad, buen hacer y carácter hospitalario. Así son los sanitarios que nos cuidan la salud, que nos curan, que nos hacen más llevadera la enfermedad. Donde todo tiene una gran importancia, hasta cuando se abre una puerta y asoma una sonrisa con una bata blanca. Olé por vosotros. Y este estudio que lo tengo aquí, además, un estudio que se extrae del Monitor de Reputación Sanitaria. Un estudio que deja muy claro que no está subvencionado ni corresponde a ningún que otro patrocinio público o privado. No recibe ninguna subvención y se financia exclusivamente de la comercialización de los informes confidenciales. Y sobre todo también los profesionales que ofrecen los datos, ¿no? Es muy significativo porque han participado más de 2.700 expertos sanitarios y se han llevado a cabo el estudio en 69 hospitales españoles. Por lo tanto, podemos decir que estamos en una situación aceptable si quitamos la masificación, si quitamos la comodidad que puede tener el paciente, si quitamos una serie de cosas, pero por eso nos libramos, y esto yo creo que es tangible para todos aquellos que en un momento dado necesitan de asistencia sanitaria, ¿vale?
Pues sí, la verdad es que yo creo que en España podemos estar bastante satisfechos de nuestra sanidad. Yo creo que a nivel mundial somos un ejemplo, ¿no? Y además esto es fruto de la apuesta que se hizo en los años 70, 80, después de la transición española, que se apostó por un modelo de socialización de la sanidad y de la educación, una fórmula mixta donde está la sanidad pública, por un lado, con los recursos suficientes pues para aquella maquinaria que a lo mejor el sector privado originariamente no podía llegar, y luego esa vía de conciertos con hospitales o con colegios privados, también en el mismo sistema, que permite que por un menor coste pues se pueda dar también servicios a los ciudadanos vía concierto, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues con las listas de espera, los problemas normales que puede haber pues ante una sanidad tan socializada como la nuestra, yo creo que es algo que podemos estar orgullosos, y yo creo que eso es fruto una vez más de cuando todos los españoles o todos los partidos políticos han ido en una misma línea, pues al final somos capaces de hacer cosas bien, ¿no? Por eso cuando hablamos de las dos Españas o empezamos enfrentándonos unos con otros, vemos que gastamos energía tontamente en cosas que lo único que hacen es no construir, ¿no?
Sí, sobre todo porque se comprueba con esto que la suma de esfuerzos redunda en beneficio del ciudadano, ¿no? Y por eso hay cosas que a veces no entiendo de la política, ¿no? ¿Por qué hay que dejar de perseverar y pelear en objetivos concretos que redundan en el ciudadano, ¿no? Y la sanidad es una prueba de ello, como la educación es otra. Hay datos puntuales y momentos puntuales que efectivamente en la sanidad pues se denuncia la lista de espera porque de manera óptima siempre seguramente que no será posible, no lo conseguiremos, pero la media general es de una nota alta, ¿no?
Fíjate que los primeros en La Paz, el Clínico de Barcelona, después el 12 de octubre de Madrid, el tercero, el Gregorio Marañón de Madrid, el Valdebrón de Barcelona, Ramón y Cajal, el Virgen de Rocío de Sevilla, el Clínico de San Carlos, son los que están en las diez primeras posiciones, ¿no? Imagínense ustedes si Málaga hubiera tenido hoy venía empresa también, que tienen que trasladar a los niños del materno hasta Carlovalla para hacerle una resonancia, porque no hay un equipo de resonancia tal. Eso es falta de inversión. Lo mismo que la falta de inversión que ahora se está llevando a cabo y que el otro día lo comentábamos también en la tertulia de disminuir el todo lo que es el presupuesto para personal, ¿no? Y ahora que tenemos, y esta semana ha habido dos casos clarísimos, jubilación de médicos que eran puntales en el en la sanidad malagueña y sobre todo mi amigo, mi hermano, mi hermano Pepe Rivas, José Rivas, que el sábado pasado, el lunes pasado, pues ya decía a las 3 de la tarde, adiós muy buena, ya o qué tal. Yo creo que además esas mentes no se deben de perder dentro de la sanidad pública, porque lo han dado todo en su vida. Paco Valverde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Verdad que lo han dado todo? Todo y más.
Lo han dado todo, además. El cautivo se va, como decían nuestros amigos. Es que a Pepe Rivas lo conocen como el cautivo en el clínico. Porque sí, dice que va de blanco y todo el mundo va detrás de él.
Va de blanco con la bata que yo no sé. Que es el que más corre por los pasillos del clínico, por Dios. Sí.
Pues es verdad que el modelo... Yo creo que ya poco a poco, con el transcurso de los años, no vemos ni lo público como lo bueno o lo malo, lo privado como lo bueno o lo malo, ¿no? Al final, aquí lo importante es la gestión, ¿no? Hay hospitales públicos que están muy bien gestionados y hospitales privados. Por lo general, los privados suelen estar bien gestionados porque se está jugando el dinero, ¿no? La propiedad, ¿no? Pero que esta fórmula mixta en la sociedad, en todos los ámbitos, es bueno, ¿no? Porque lo público supuestamente está pues para defender el interés general y fuera de un mercantilismo puro y duro, pero también es cierto que lo privado tiene una tendencia a ser mucho más eficiente. Un colegio público cuesta el doble que uno privado concertado.
Pero más eficiente económicamente, pero no te da un mejor servicio, ¿eh? Que bueno, en la sanidad concretamente, una privada con la pública, yo te diría...
La privada normalmente han cuidado más eso, el aspecto hotelero, digamos, ¿no? Un hospital privado
más
suele ser
el
más...
Privado es más cómodo para en este caso el ciudadano, pero eficiente de cara a la prestación del servicio que requiere el enfermo, yo lo dudo, ¿eh? Mi experiencia personal es totalmente contraria, ¿eh?
Depende.
Creo que a mí lo público siempre me ha dado mejor servicio que lo privado. Es verdad que lo privado a veces también, pero no hay mucha diferencia.
Pero lo privado depende del servicio que dé, que tengan más o menos pacientes. Entonces, claro, digamos, conceptualmente se tienen que preocupar de dar un buen servicio, porque si no le baja, digamos, el flujo de pacientes, ¿no? Y eso le mantiene en tensión. Lo público, bueno, sí o sí, el paciente está garantizado, y el servicio, pues, al final va a depender de que haya buenos gestores que se preocupen de racionalizar el gasto, y luego, evidentemente, hay determinada maquinaria que a lo mejor el sector privado no puede asumir en enfermedades graves, que es verdad que aquí en España podemos presumir. Me acuerdo cuando se hablaba antes de una persona tiene un cáncer y se iba a Houston o se iba fuera de España, otro. Es que aquí estamos al mismo nivel. Y además hablando de lo público, porque allí es privado y te cuesta un dinero, aquí la sanidad pública lo está teniendo. Y eso es un ejemplo más de la red social que tenemos en España. Es decir, ya no solamente a nivel de sanidad, sino a nivel de educación y a nivel social, bueno, pues personas que tienen subsidio de desempleo, de jubilación. Claro, todo eso cuesta mucho dinero, ¿no? Y es lo que, por desgracia, estos años se ha sufrido, y ahora parece que con el repunte de la economía, pues, va a volver otra vez a ser sostenible, ¿no?
Yo lo que, en ese aspecto, porque además mi hermano también se jubilaba hace 15 días en Córdoba, Torrino, y tal, y yo creo que la experiencia de tantos años, de 30, de 40 años atendiendo a enfermos, no se puede ir en un día. Es que estamos tontos, es que estamos quitando de medio gente muy productiva, gente muy provechosa, y que bueno, y que se nos va de los hospitales públicos, y no hay ninguna figura, no hay ningún puesto que pueda decir, oiga, este señor es interesante.
Hombre, un puesto a lo mejor más relacionado con la docencia o formación de los nuevos elementos, ¿verdad?
Porque tienen que venir más juntos, hay más residentes, y deben estar formados. Y la experiencia es un grado, y ese grado lo tienen y lo han captado
en la universidad también ha pasado mucho con los públicos, profesores, claro. Grandes catedráticos, Pablo sabe también, grandes catedráticos que han pasado a la reserva de alguna forma. Pero yo creo que en la universidad se ha resuelto de otra manera, ¿no? Con profesores eméritos, ¿no? Que de vez en cuando dan sus clases magistrales, lo que tú decías, Coco, hace un momento, de un poco, tú lo decías, un poco la docencia, ¿no? Dedicarlo a estas personas, porque esa experiencia no se puede desperdiciar, desde luego.
Hay profesiones, y que yo creo que estoy totalmente seguro de que necesitan, es una especie de senado, donde se vaya luego a...
Consejo de ancianos.
Consejo de ancianos, no lo llamemos así, veterano, más vale,
Bueno, las culturas milenarias siempre han cuidado mucho a las personas mayores, ¿no? Y eso es algo que nosotros tendríamos que cambiar el chip, sobre todo porque además nuestra sociedad está envejeciendo y quizás ahora somos más sensibles, ¿no? Y se ha defendido mucho la juventud como un valor, cuando realmente una persona sabia aporta posiblemente mucho más que varios jóvenes, ¿no? Y es verdad que estas prejubilaciones que hubo en los años 90 o 2000, creo que han hecho mucho daño, ¿no? Porque todos hemos visto a personas de muchísimo talento, con muchísima experiencia, que estaban en el momento mejor de su vida para aportar experiencia, y que bueno, pues que están ahí buscándose la vida en cosas, están ociosos, ¿no? Y creo que eso para la sociedad no es bueno, ¿no?
En el sector privado hubo algunas medidas que impuso el propio Estado en materia de seguridad social, como era que los que llegaran a 65 años pudieran seguir ejerciendo sin tener ya que pagar a lo mejor la seguridad social y demás. Se daba una especie de retiro sosegado o transitorio hacia el cese total. Y una de las medidas era esa, oiga, y que sigue en vigor, ¿eh? Llegue usted a los 65, deje usted de pagar los seguros sociales, los impuestos y demás, y sigue usted trabajando sin tener ya que pagar, pero no se va, y se jubila cuando usted quiera más claro, adelante.
Ocurre que también tiene que haber una imagen de todos los hospitales, porque, bueno, es natural de que a lo mejor no puede estar 7 horas, 8 horas, 10 horas en un quirófano de pie, etcétera y tal, pero hay muchas formas de hacerlo.
También está la figura de la jubilación parcial.
Claro.
Que significa también el acceso de nuevos valores al mercado de trabajo.
Bueno, y lo que dijimos la semana pasada, que hoy más o menos tenemos que confirmarlo. Yo me quiero equivocar más veces, Antonio, pero los desvíos de tráfico previstos por el metro en la Plaza General Torrijos y el parque no serán por no ser necesarios.
Perdona, aquí quería yo llegar. A mí me parece esto un completo éxito por parte de los responsables y personalmente digo mis felicitaciones a un proceso complicado de ciudad que ha necesitado del cambio del chic de nosotros, los malagueños, para desenvolvernos, y que tú ahora no tienes a toros en el coche. Tú te mueves por la ciudad, cruzas la ciudad perfectamente. Y tenemos que reconocer que cuando preveíamos que esto iba a ser un caos, pues ahora hay que reconocerle que no. Que quedan puntos todavía, puntos difíciles. Carretería, por ejemplo, es un punto complicado. Pues seguro que con la modificación que continuamente están haciendo, calle Córdoba se cambió y hay que cambiarlo. Pues hay que cambiar, sin rectificar, dice el refrán que es de sabio. Pero lo que no se está dejando ver en estos días es a toro en los movimientos de tráfico. Los flujos de tráfico se están produciendo con bastante frescura. Con lo cual yo mi reconocimiento y mis felicitaciones a los responsables de movilidad, porque creo que una cosa complicada, difícil, impopular, y lo han resuelto perfectamente.
Siempre positivo, como decía.
Siempre positivo.
Oye, yo no sé si veis vosotros la
unión entre el este y el oeste, yo creo que nunca ha habido grandes problemas. Los problemas estaban más en el entorno del Corte Inglés, que es donde más se está trabajando. El acceso norte-sur y oeste-este, pero sí es verdad que con estas últimas medidas, sobre todo con la educación, como tú decías, ¿no? Al final, tú la semana pasada, Antonio, comentaba que al final terminaremos educándonos y acostumbrándonos. Y es claro. Verdad que al principio había muchos problemas porque íbamos muy despistados, ¿no? Tú cuando vas delante del Corte Inglés hay momentos que te desvías a la izquierda y no quieres ir.
Familiarizado con los nuevos giros, las nuevas direcciones.
Sí, es que tú vas al Corte Inglés y vas en sentido oeste y hay momentos que te desvían para la izquierda como para la expiración. Y la gente no se quería meter porque pensaba que te mandaban para el Perché, y luego resulta que otra vez confluye en la Avenida Andalucía. Bueno, pues hasta que nos hemos educado y hemos ido conociendo pues los cambios, pues se ha producido esos atascos. Ahora parece que sigue habiendo, porque no, es normal, el momento en los que el tráfico despunta y una zona que se ha transformado, pero sí es verdad que por lo menos es algo llevadero.
En hora punta, Pablo, teníamos siempre a toro ahí en el Corte Inglés, en la zona esa de... había siempre follón de tráfico, o sea que bueno, a mí me parece de verdad, insisto, yo ayer pasé, hay que decirlo todo, carretería, me costó pasar las 20 minutos, y yo pienso que ahí tendrán ellos que buscar soluciones alternativas.
Pero es porque están haciendo la obra en el entorno del Teatro Cervantes, me parece.
El Teatro Cervantes, por lo de Cárcel y Casa Palma.
Sí, porque ahí no hay ninguna actuación, ¿no?
Pero yo creo
que
hay mucho acúmulo de tráfico.
Pero es que muchas calles que fluyen coches.
Claro.
Porque lo mismo ocurre desde calle Carretería hasta la Plaza de General Torrijos. El túnel y todo, El túnel y todo. Hoy había también un colón en el túnel.
Pero es por exceso de coches, que es
claro.
claro, sí, claro, calle claro, Córdoba te mandan salida. Directamente para carretería.
Y también porque, claro. Porque no estamos acostumbrados a ver tanta gente de guardia y de amarillo, porque hay un efecto mirón tremendo, no sé si lo habéis visto, sí. También hay cantidad de personas que ven a un tío con un chaleco amarillo y se está parando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa, que están señalizando, y eso ocasiona también atasco, ¿eh? Eso lo estoy viendo sí, yo, que cuando nos vayamos acostumbrando a que va a haber un tipo con un banderín o un policía en una esquina, vamos a saber que estamos hablando de reordenación.
En líneas generales, Paco, yo creo que pues, para una nota alta, ¿eh? Que
sí, hay que reconocer.
Era traumático que, lo sí. Que se estaba produciendo.
Lo que se esperaba, yo creo que es bastante más complicado lo que se esperaba.
Por favor, eso hay que reconocer.
Yo, exceptuando la falta de información, que una disminución, que se podía haber mejorado muchísimo más esas semanas que hemos tenido de
un poco de falta de previsión,
incertidumbre, y de dar que uno sabe por aquí, el otro corta por aquí, sí. El otro corta por allí y tal, y cual, pero bueno. A partir de la semana que viene dice no, en el este, no, del este al oeste no se necesita nada, y ahora calle Córdoba, que era un carril que iba a nada, a ningún
iba a nada,
sitio.
Ya eso también lo dijimos ya,
¿no? Nosotros somos trénicos,
estamos trénicos de todo.
Wanda, fíjate tú ahora, la oposición acuerda que los directores de distrito sean funcionarios municipales, o sea, una propuesta en el pleno de noviembre, y que directores de distrito, pues que van a tener que ser funcionarios, y sobre todo que el equipo de gobierno del PP, hoy he leído yo un titular igualmente de Mario Cortés diciendo, bueno, la oposición no, que no hagan, que si están dinamitando todo lo que es la política del equipo de gobierno, si lo que quieren es gobernar, que no presente una moción de censura y que entonces gobiernen, pero que no dinamiten todo lo que se vaya haciendo. Y eso lo digo por Ciudadanos y lo digo también por la oposición. La oposición tendrá que hacer, tendrá que colaborar, porque lo del tema de la de que sobre ahora, sobre los funcionarios municipales y los directores de distrito, se ha cerrado el acuerdo entre la oposición, que quieren cambiar el modelo y que se va a imponer una propuesta que se va a debatir y que tiene su asegurada la aprobación. O sea, el personal de confianza que tú tienes en los directores de distrito, con que son de ocupación diaria intensa, pues que ahora con los funcionarios, cuando diga funcionario, bueno, son las 3, que hasta mañana o hasta el lunes.
Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con un concejal que coincidió en la legislatura 95-94, coincidimos juntos en la casona del parque, y estábamos en oposición. Él era de Izquierda Unida, yo estaba en el grupo del PSOE, y yo recuerdo aquellos nombramientos de los directores de distrito. Nosotros, los grupos, lo que hacían es consensuar estos directores del distrito, y lo que no permitía la oposición es que se nombraran y designaran directores de distrito autoritarios, directores de distrito que tuviésemos algún dato de los propios vecinos que no atendía al diálogo, que no atendía a los vecinos. Pero por lo demás, nosotros entendíamos que la gestión es responsabilidad del equipo de gobierno, y en tanto en cuanto eso es así, lo único que utilizábamos nosotros era nuestra abstención. La responsabilidad es del equipo de gobierno. Usted lo designa, usted tiene que trabajar con él, con lo cual responsabilidad será la suya. Nosotros ya con el tiempo veremos si realmente se comportan en condiciones, si es respetuoso con los movimientos vecinales, que es fundamental en las asambleas vecinales, y ya está. Pero esto de poner la norma de cómo se ha de gobernar, eso me parece un grave error que no lo entiende nadie. La semana pasada lo comentábamos, ratifico en que pongan una moción de censura. Usted ponga una moción de censura y ustedes gobiernen. Y nombren a los que quieran gobernar, a los que quieran nombrar. Pero eso de decir cómo tiene usted que nombrar a los que me acompañan en mi gestión, es muy fuerte.
Es que además, yo no lo veo. Conceptualmente, un director de distrito es una persona de confianza del equipo de gobierno, ¿no? Porque es lo que tú comentabas, ¿no? Yo entiendo que un funcionario es una persona que tiene un acuerdo con la administración, con un horario de trabajo y unas obligaciones, y un director de distrito va a más. Es decir, yo creo que aquí conocemos muchos directores de distrito que sabemos que están las 24 horas del día disponibles, ¿no?
Totalmente, y cualquier necesidad, con el teléfono, y está ahí.
Pero el funcionario se va a limitar
pero
su hora,
no,
¿eh?
Claro.
Es que un vecino a partir de las 3 puede tener problemas.
Claro,
y hay
claro,
cosas que pasan después de las 3.
A las 6, a las 7 de la tarde.
Y me parece muy bien que la administración esté estructurada como está. Pero hay determinados ámbitos, como los propios políticos. Los políticos, a pesar de cómo lo critican, tú tienes que ver a concejales, ¿no? Que están las 24 horas del el día a disposición de los ciudadanos. Y eso no está pagado, eso es vocación. Pues aquí lo mismo pasa, un director de distrito al final es una persona con una vocación de servicio, ¿no? Y bueno, yo creo que la oposición está en su derecho de plantear lo que quiera, pero creo que no es razonable. Es decir, lo razonable es, si un equipo de gobierno, pues darle libertad. Yo por eso soy partidario del sistema mayoritario. Yo creo que habría que buscar una fórmula donde el que gana las elecciones gobierna con suficiente capacidad de decisión, sin perjuicio de los controles propios que puede haber en el Pleno, ¿no? Ante excesos o, bueno, o regular determinados
temas. Pero es que luego se contradicen, porque allí donde se gobierna la oposición, no modifican nada. O sea, allí no vale, y aquí vale lo que yo digo. Y allí hay que hacerlo de la manera que está establecido. O sea, es que es tanta las barbaridades que se producen en esa toma de decisión. Por darle una patada allá donde quiera al equipo de enfrente, al equipo de gobierno, es que no me parece que tenga ninguna razón, de verdad.
Pero además que llega a la opinión pública al final. A la opinión pública al final llega que parece ser, cualquier lego en tema de política municipal, que lo que se pretende es evitar un enchufismo, por ejemplo. Y luego, sin embargo, se negocia que el alcalde pueda repescar a X o al otro para ponerlo aquí o ponerlo allí, y eso se negocia. El ciudadano de a pie que ve una cosa y ve luego la otra no lo comprende. ¿Qué problema hay con que los directores de distrito sean nombrados por el equipo de gobierno?
No, lo que dicen también es despolitizar lo que es la figura del director del distrito, tal, pero que bueno, despolitizar.
Pero nos equivocamos si por lo que ha dicho, concejal, que ha dicho Pablo, claro, es que trabajan más que eso.
Si tú tienes un concejal que te dice, oiga, esto es así.
Es una cosa muy importante. No, a despolitizar. Esto caso ya es redundante. Me refiero a lo que tú apuntabas ya hace un momento con el nombramiento de los gerentes, que ya lo hablamos en una tertulia, y yo estaba completamente de acuerdo con lo que acaba de decir, y ya dijo Antonio Martín Navarrete, que son personas de confianza del equipo de gobierno. O sea, porque si se equivoca esa persona, se está equivocando el equipo de gobierno. Claro. Y si hacen responsable de algo a esa persona, están haciendo responsable el equipo de gobierno. No un funcionario que al fin y al cabo pues pertenece a la máquina del ayuntamiento, esté quien esté. Pero en cambio, si hay que pedir responsabilidades políticas, se van a hacer a través del equipo de gobierno y se van a hacer a esa persona que ha sido nombrada por él mismo.
Claro, y que los distritos es un órgano político de la ciudad. ¿Por qué? Porque allí están representados todos los entes del barrio, de la zona. Están las asociaciones
los comerciantes,
de vecinos, los comerciantes. En fin, ahí es un órgano político donde sus representantes intervienen en su asamblea y piden y solicitan y controlan. O sea, la oposición lo que tiene que hacer en esa asamblea de distrito es controlar al director.
Hay figuras que no pueden ser confianza, por ejemplo, el interventor municipal, claro, el secretario. Son personas, claro, son cargos públicos, políticos, bueno, políticos no, funcionarios, público, al servicio de la administración, con una visión objetiva y de servicio. Pero un director de distrito es una persona que tiene que tener sintonía política y personal con su concejal. Claro, es que es normal, en estos casos sí. Entonces, y más cuando estamos hablando que la administración local es la administración pobre del Estado, porque yo estoy convencido que en cualquier consejería caben todos los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga. Estoy seguro, o en cualquier ministerio. Es decir, que un ayuntamiento no es que tenga unas estructuras que den susto. Es decir, pues tú ahora mismo, si preguntas cuántos cargos de confianza, no sé, que haya 70. Pero que 70 caben en cualquier despacho de cualquier consejería, una delegación en Málaga, yo en una esquina. Muchas veces también exageramos las cosas.
Son los bandazos que antes decía Antonio, Paco lo ha dicho, los bandazos que da Ciudadanos, que es el partido bisagra aquí en el Ayuntamiento de Málaga. Ciudadanos, el partido bisagra en la Junta de Andalucía. No se comportan igual. No. A ver si Ciudadanos de la Junta de Andalucía, que es el socio de gobierno o quien ayudó a la investidura.
A ver, de todas maneras, también es un error del equipo de gobierno. El equipo de gobierno en su momento, el alcalde, para conseguir la alcaldía, acepta en los acuerdos que firma con Ciudadanos, acepta lo de los directores de distrito. O sea que esto no es más ni menos que el resultado de aquel compromiso que adquiere el alcalde con Ciudadanos. Sí, o sea que el alcalde entendía que con el paso del tiempo lo iba a convencer para llevarlo al terreno, pero ya en su momento, antes de producirse el nombramiento del alcalde, ya estaba comprometido el alcalde con esa cosa. que yo no compartí tampoco. ¿Cómo te compromete a firmar una cosa de ese tipo?
Sobre estas cosas, ¿no? Hay que tener visión de Estado, y cuando se está en la oposición hay que pensar, ¿qué me gustaría a mí cuando yo esté gobernando hacer? evidentemente tú se lo planteas a cualquiera de estos grupos y seguro que serían partidarios de que fueran cargos de confianza. No tengo la más mínima duda, si estuvieran gobernando con mayoría absoluta o simple. ¿Por qué? Porque al final los ciudadanos los que queremos que nos resuelvan nuestros problemas.
Claro.
Y con todo respeto, una persona que va a cumplir estrictamente su horario porque está en su derecho y está para eso y evidentemente su función es la que es, pues no le puede exigir más de lo que en un momento se puede exigir. A un cargo de confianza sí, porque hay también corazón o hay vocación o hay compromiso personal temporal. Y por eso pues el que está como director de distrito, como persona de confianza, pues sabe que va a estar unos años como si se lo ha dedicado a una cofradía o a una ONG, es decir, con un componente social, ideológico o el que sea, que lo complementa a lo que meramente va a cobrar por ello y en beneficio de la ciudad. Y por eso yo creo que habría que intentar trabajar pues, por hacerles ver eso, no por nada, sino porque es que va en beneficio de la ciudad.
Eso igual entonces es una falta de formación política. No solamente la formación política va en aprenderse de memoria la estructura de un Estado, de un gobierno, de una provincia o de un municipio, sino que la formación política va también en el fin de lo que se persigue. Y ahí yo creo que falta formación. Ahí llega mucha gente que no tiene la formación política necesaria para estar donde está.
Ya, pero los partidos políticos tienen la obligación de formar a esa
por supuesto, gente. Por supuesto. Y la responsabilidad no es de ellos, claro. A título individual no es.
Claro, no es de ellos, partidos. Es del partido que representa.
Es del partido, por supuesto.
Estos están obligados a formar a todos estos representantes, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. Oye, lo que estamos muy contentos, el otro día escuchaba los datos del mes de octubre, los datos turísticos del mes de octubre. Datos del mes de octubre que supera todos los octubres anteriores. O sea, no es que volvemos antes de la crisis, no, es que supera todo del mes de octubre. Todos los datos, tanto en hotelería, como igualmente de pernoctaciones, todo. Y además que ya los hosteleros prevén que este año se va a volver la rentabilidad anterior a la crisis, y de hecho ya se notan los precios, ¿eh? Ya se notan los precios, claro. Los precios de los hoteles de las habitaciones fluctúan y eso, y no solo en Málaga, sino en el exterior, que también hemos visto algunas cosas como han subido los precios y como ya están desde luego triplicando algunas veces lo que es el índice de ocupación en estos meses de octubre.
Es que lo que en una entrevista a un hotelero decía, estamos volviendo a los precios de antes de la crisis, lo contaba como una buena noticia. Claro, para nosotros, bueno, no es tan buena. Pero bueno, si eso permite que se generen más puestos de trabajo, que haya más riqueza, que haya más alegría, bienvenida sea, ¿no? Y sobre todo, yo creo que los ciudadanos tenemos que reflexionar, porque muchas veces tenemos unas reacciones muy primarias cuando estamos ante situaciones extremas, ¿no? Y estos últimos años lo hemos vivido con muchísima tensión y que el hecho de que la economía estuviera en como estaba, pues nos ha puesto a dudar todo, hasta el sistema democrático, el sistema de elección, los políticos, el sistema capitalista y tal. Bueno, al final pasa el tiempo, se hacen los ajustes que había que hacer, que pues bueno, han sido duros, ¿no? Porque normal, si se debe siguen más de lo que se
duro,
tiene,
Pablo,
y seguirán siendo.
Siguen siendo duros.
La microeconomía todavía no ha llegado del todo.
Claro, porque es verdad que los datos, parece que el ciclo empieza a cambiar, se está generando empleo, pero decimos el siguiente paso, ¿qué calidad de empleo se genera? Hombre, es verdad trabajar por 600 euros que no trabajar, eso está claro. Pero hombre, antes de la crisis, acordaros de los milieuristas, ¿no? Que se hablaban como absolutamente unos desgraciaditos, ¿no? Los que ganaban 1000 euros eran unos pobrecitos. Sin embargo, ahora no gana 1000, para ganar 1000 euros tienes que dar 7 cabezazos.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que como hay que mirar dónde venimos, ¿no? Entonces, ahora mismo lo importante es generar puestos de trabajo. Creo que la calidad es lo siguiente que tendremos que trabajar.
Estoy de acuerdo, Pablo. Por eso los datos van mejorando y por eso ahora es hora de ajustarlo y empezar el IPC. Parece que la expectativa es crecer el 3.8. Oye, es un dato para sostenerse, pero no para generar empleo de calidad. Con ese dato creo que no se genera, dicen los que saben,
hay un estudio a lo que
he oído, ¿no?
Hay un estudio lo publicó Pedro Luis Gómez en el Diario Sur en junio de este año, en donde Oxford Economics, que es una consultora británica dependiente de la famosa universidad, estimaba que el crecimiento, que Málaga concretamente, disfrutaba de un aumento porcentual de empleo de un 10,2% anual hasta 2020, hasta alcanzar los 620.000 puestos de trabajo, 58.000 más que en la actualidad. Yo creo que ese dato que ya estaba dando la Oxford, la Universidad de Oxford, creo que se está reflejando plenamente. Pero añadir una cosa, y aprovechando que está Pablo aquí, con el tema del turismo y la Semana Santa, en donde decía el factor tan importante que era la Semana Santa para este crecimiento económico, y la necesidad de poner una fecha fija en lo que es la Semana Santa.
Poner la general, fecha, ¿no?, fija en la Semana Santa.
Para
la iglesia ha topado.
Bueno, además, todo este...
Pues se ha hablado también.
Sí, lo que pasa es que esto es un debate, como, bueno, ya vamos conociendo al Papa, ¿no? El Papa es una persona muy espontánea. Yo creo que hizo un comentario en voz alta, lo que pasa, claro, es el Papa. Y más cuando se monta en un avión, ¿no? Dicen que es cuando aprovecha, pues, para estar más relajado y hablar más, ¿no? Y en este caso fue una mera reflexión. Es decir, eso se tendrá que decidir.
No, pero lo que dicen estos estudios es que si se pusiera una fecha fija en la, sí, Semana Santa, se acomodarían muy bien los otros momentos turísticos de la ciudad,
sí,
para balancear un poco lo que son estos datos que han dado, ¿no? De mejora y de incremento.
Pero de todas maneras, la fecha de la Semana Santa se sabe.
Varían un mes normalmente.
Mediados
de marzo y medio
de abril. De mediados de marzo hasta mediados de abril.
Los operadores saben más o menos que el año que viene la Semana Santa en qué fecha cae, ¿no?
Sí, con una agenda tú puedes ver hasta la Semana Santa del año 2100, si quieres.
Habría que escuchar luego los que dicen que la Semana Santa está perdiendo su sentido.
Cuando eso sea así.
Claro. Ahí vendrán también los
puristas. Tú sabes, Paco, que el kilo salado está barato, ¿eh?
A lo que decía Paco, precisamente el barómetro del Colegio de Economistas de Málaga ha dicho que la afiliación en la provincia ha aumentado el doble que en la media andaluza.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que al hilo de lo que
calculan dicho... que en 2016 el paro baje hasta el 25%, que ya es 25%.
Pero al hilo de lo que ha dicho ante Antonio, muy bien reflexionado, todavía el empresariado está receloso con tener contrataciones de contundencia, porque los datos, bueno, son optimistas, pero todavía no son definitivos. Bueno.
Sí, no, pero fíjate tú qué dato también en el tema de los hoteles, que son muy significativos.
Sí, claro.
Los hoteles cerraban, que tal, igual el año pasado, 50 y tantos hoteles de la costa cerraban en el periodo de invierno. Este año lo van a hacer 36, y además van a hacerlo solo por un periodo de un mes. Casi el 50% por un periodo de 2 meses. El otro resto por un periodo de 1 mes. O sea que ya se está apretando. Y además se van a gastar 28 millones de euros en lo que son reformas y puestas al día. O sea, estos son datos que
da
confianza.
Otro dato variable, ¿no?, es que no sabemos qué gobierno vamos a tener todavía. Entonces, sí, claro, eso también hace mella en todo esto.
Claro, el otro día me decía un buen amigo, estábamos... Y me decía, bueno, Coco, tengo la oportunidad de que tiene un rentacar normalito, no una cosa. Tengo la oportunidad de comprar unos coches que claro, me lo tengo que comprar antes del 30 de noviembre, porque es la oferta de un grupo de coches para el rentacar y tal. ¿Qué hago? Digo, no me lo preguntaba yo, que no entiendo nada de negocio. Y le digo, yo esperaría.
De esta forma yo creo que podemos estar tranquilos. Mira, las encuestas en su inmensa mayoría hablan de una victoria del Partido Popular, seguido de PSOE y cerca Ciudadanos. Podemos queda más abajo. Yo creo que lo que puede generar más inquietud, digamos, al inversor puede ser partidos como Podemos en su primera época, ¿no?, que quería hacer una serie de cambios que sí puede afectar a la estructura económica del país. Y yo creo que los otros tres partidos son tres partidos fiables. Yo creo que a día de hoy el Partido Socialista ha gobernado muchos años, el Partido Popular también, y el mensaje de Ciudadanos no es un mensaje rupturista, es un mensaje que cala bien. Entonces, creo que no, que a mí me preocuparía personalmente un partido como los Podemos iniciales, donde querían cambiarlo todo el sistema, y todo sin sentido, y todo. Pero el resto, yo creo que son todos partidos que gane quien gane, va a haber cordura, va en un momento de crecimiento económico. Seguramente unos a lo mejor fomenten más el crecimiento económico en un sentido, otros a lo mejor se preocupen más
la diferencia que puede haber, van a estar muy controlados uno a otro. Yo creo que sí. Se controlarán mucho con las mayorías, que no van a ser tan absolutas como hemos tenido hasta ahora, ¿no? Tendrán mucho proceso de control de ciudadanos sobre el PP y el PP sobre el PSOE y demás, ¿no? Y habrá eso, como tú dices, son partidos que han gobernado tanto el PP como el PSOE. Son partidos que tienen un concepto de Estado bastante importante, que quieren a España. Yo no tengo la menor duda que quieren a España y harán lo posible porque esto no se venga abajo, claro.
Unos más y otros menos. Bueno, eso está muy claro también.
Sí, pero yo tanto PSOE como PP creo sinceramente que tienen concepto de Estado y que saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento y cuáles son sus límites. Otra cosa, que metan la pata de vez en cuando, que todos cometemos errores, pero tanto los comete el PP como comete el PSOE.
Sí, creo que tiene que quitarse esa obsesión de meterse tanto con la Iglesia, que aparte, se dediquen a otras cosas. Es que queda muy fácil, que aparten eso, los demás es
sí,
todo
sí,
razonable.
Sí, desde luego, ahora se ha bajado un poquito el nivel, pero hemos llevado también sí. Unos años más apañados.
Sí,
Bueno, como todos los jueves, igualmente nos ponemos en contacto con una inmobiliaria de confianza, Citi Casa. Y de Citi Casa, pues, hablamos con Francisco Lea. Francisco Lea, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Coco. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Mira, primero, principal, hablarte, porque ya nos explicaste cuál era la filosofía de Citi Casa, cómo trabajabais, pero ¿cómo tenéis organizado el personal? ¿Cómo tenéis organizado, desde luego, la actividad de vuestro personal y cuántos contratos, cuántas personas componen Citi Casa?
Bueno, Coco, mira, aprovechando que estaba escuchando como siempre y me hablabais de España y demás, pues las empresas que son tan frías desde fuera a veces se componen casi siempre de personas. Y hoy quiero aprovechar, gracias a que me hace esta pregunta, a explicaros quiénes estamos en Citi Casa y qué estamos haciendo cada día. En primer lugar, en cualquiera de nuestras oficinas os vais a encontrar con nuestras amables coordinadoras, en el caso de La Unión, con Laura Ortega, y en el caso de Calle Frigiliana con Cristina González, que son las encargadas de atender a primera instancia, bueno, pues tanto a la persona que se presenta a la oficina como cualquier llamada y derivarla y procesarla a quien corresponda. En ese sentido, si son clientes vendedores, van a hablar en la oficina de la Unión con mi compañero Carlos Cordero o en la oficina de Frigiliana con mi compañero Luis Aguilar para darle las soluciones que necesiten a la hora de vender su casa. En el caso de que esté buscando una vivienda, en la oficina de la Unión va a hablar con Sonia Lovera y en nuestra filial con Carmen Lovera, que le van a ayudar a encontrar la vivienda que está necesitando y, bueno, si tienen alguna necesidad de financiación, igualmente se lo van a resolver también. Y todo ello va a estar siempre supervisado por la humilde persona que os habla aquí. Esta es básicamente la organización.
Pues muy completo, ¿no, Francisco? Sí, sí. O sea, todas las áreas la cubrís. Y, oye, tengo delante una noticia que también me dice, porque claro, si nosotros cogemos alguna población que experimente la frustración, la subida, y que sea un barómetro importante, es Marbella. Y ahora le dice que el último informe de TINSA señala que Málaga capital, también otros puntos de la costa occidental, acabarán en 2 años con el mercado disponible de segunda vivienda nueva.
Correcto. De hecho, han recomendado que se inicien ya los procesos de construcción porque se va a agotar el stock. Eso viene al hilo de todo lo que hemos hablado muchas veces de la no similitud de demanda en cuanto a zonas de Málaga. Es que hay zonas que, vamos, apenas existe demanda y otras que están sobredemandadas, que son las que están teniendo una mayor recuperación. La verdad que vivimos ahora un proceso complejo y hay que saber diferenciar muy bien lo que está pasando en cada mercado.
Pues muy bien, Francisco Lea, muchas gracias por estar con nosotros y por aclararnos también cosas importantes de Citi Casa.
Muchísimas gracias, Coco. Buenas tardes.
Vale, hasta ahora. Bueno, tenemos ahí, y además de la recaudación, otra cosa que traíamos para esta tarde era la recaudación del IVA de pymes autónomos, que ha subido un 25% en Málaga, ¿eh? O sea que todos son parámetros que nos dicen y nos aseguran que estamos en un momento más que claro de la salida de la crisis, ¿eh?
Sí, ese es el arranque. Yo creo que el arranque del cambio de tendencia, ¿no? Pero yo creo que es que hasta que no se recupere de verdad sectores que son verdaderos generadores de empleo, será complicado, y me refiero a la construcción, ¿no? Entre que ese sector no se recupere, que genera empleo de manera potente, no lo veremos reflejado en el dato que nos preocupa a todos, ¿no? Que yo creo que es
el dato del empleo, el que ya se puede vender mucho, pero si no hay empleo, la verdad es que flaco favor. Aunque fíjate tú, también un 60% de las operaciones que se han realizado de compra-venta son también de personas extranjeras, de Reino Unido, de Irlanda, de Noruega, Suecia, bueno, y eso.
Los precios que han bajado, al haber bajado tantísimo los precios.
También nos favorece.
Ha favorecido mucho el claro, que vengan clientes extranjeros a hacer sus inversiones.
Además, la desestabilización que hay.
Esos precios bajan porque están los activos están en poder de la banca. Claro. Y es la banca la que, hasta que no quite sus activos, pues el sector no se recuperará, ¿no? Porque ellos no quieren, ellos no dan financiación de manera tan fácil.
Bueno, he estado escuchando yo en televisión que se han dado un 25% más de hipoteca en lo que llevamos de año que respecto al año pasado.
Pero Paco, ahí imputan el tío que llega y compra una vivienda. Ese necesita o subrogarse en una hipoteca o pedir una hipoteca para comprar la vivienda a otro banco. Y es imputable toda esa cifra, con lo cual habría que escarbar en ese dato para saber si es real o no. Si realmente es nueva construcción o no. O sea, es que esas cifras se duplican dos veces. Se cuentan dos veces.
Se cuenta dos veces. Oye, una cosa, que hoy son las elecciones a rector a la Universidad de Málaga. Será, me parece, un total de 40.000 y pico personas son las que pueden votar a los tres candidatos, o sea, Ángel Narváez, Miguel de Aguilera y Ernesto Pimentel. Y ayer hablábamos aquí con los profesores y me decían, ¿qué le pediríamos a la Universidad de Málaga? Que esté más conectada con Málaga, con la Málaga ciudadana, con la Málaga social. Y en este caso le tengo que preguntar al presidente de la agrupación de cofradías que si hay una relación cordial, amena, que sé que la hay, pero efectiva también.
Sí, vamos, el mandato de Adelaida ya se puso como objetivo la conexión con la sociedad, y yo creo que Adelaida más en su propio carácter se ve, ¿no? Los que lo conozcáis sabéis perfectamente cómo es ella, y su carácter lo ha transmitido a la universidad. Ella ha estado presente en todos los ámbitos de la ciudad, nada más que había que seguir los medios de comunicación, y es una persona muy comunicativa, eso lo ha trasladado a la universidad. Evidentemente la universidad, como cualquier organización amplia, compleja, donde es semipública o pública, ¿no?, pues tiene también sus propias situaciones de endogamia, etcétera.
Presidente, que ha sido hermano mayor de estudiantes.
No, yo estoy viciado, sí, porque es verdad que mi relación personal con Adelaida ha sido magnífica.
Magnífica.
Y magnífica rectora, claro.
Magnífica rectora, ¿no? Claro.
Pero sí es verdad que, haciendo un seguimiento, Adelaida ha abierto las puertas de la universidad, y está, yo la percibo muy muy presente, ¿no? Y bueno, el mundo cofrade ya ni te cuento, ¿no? Y yo entiendo que cualquiera de los tres que pueda salir adelante como rector, están apostando por mantener esa línea. Yo creo que el futuro de cualquier organización, nosotros en las mismas cofradías, gracias a Dios nos mantenemos vivos porque estamos muy conexionados con la sociedad, y tenemos que trabajar por eso, porque al final nos retroalimentamos. La clase política es lo que le ha pasado en estos últimos años, que se ha despegado de la sociedad. En el momento en que ha vuelto a bajar y se ha conectado con el ciudadano y se retroalimenta con el ciudadano, o bien se adapta a lo malo que desde la sociedad se le pueda transmitir, o bien desde la obligación, digamos, del político, de la persona que lidera una organización, es transmitir los valores y una visión al resto de la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la obligación que tiene el próximo rector, ¿no? Seguir abriéndola, hacer una universidad participativa, impregnar la universidad de nuevos valores, darle
más nivel, ¿no? O sea, elevar el nivel de investigación, que parece que dicen los que saben, los expertos en esto.
Bueno, es que hay muchas investigaciones que tú las miras, por hacer un chiste, desde el caracol naranja, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quitas la investigación del caracol naranja, parece que está haciendo política antisocial, ¿no?
Está de Podemos, con lo de que tal que era la población de Andalucía en diseminado, no sé cuánto, no sé qué.
La incidencia de las ejecuciones hipotecarias, y son cosas que a lo mejor no llevan a ningún lado.
Yo creo 400.000 euros.
Yo apostaría por de las empresas con la universidad.
Pero yo abriría, ¿tú sabes cómo se resolvería esto, Coco? Yo creo que abriendo la posibilidad de que entren las universidades privadas. Eso va a generar competencia. Va a obligar a la pública a estar en tensión y las privadas a hacer una oferta mejor que la pública. Eso seguro que es bueno para todos.
La intervención de las empresas privadas en los estudios y análisis que tienen que hacer de su propia actividad,
poder tirar más de la universidad, que eso adolece la universidad. Yo creo que la española en general, sin embargo la europea, participan mucho las empresas que piden determinados estudios para sobre temas. Y aquí parece que eso...
Mira, nosotros tenemos el ejemplo de que está Paco, lo puede también confirmar en su caso, que tú cuando sales de la Facultad de Derecho y quieres trabajar por cuenta propia, tú no tienes ninguna herramienta. Es decir, tú tienes, bueno, has memorizado muchos textos, tienes una visión muy general de lo que es el derecho, pero tú no tienes ni idea...
Es que
te vas a convertir, además, en un empresario. Claro. Es que también tendrías que explicarnos cómo funciona un despacho, cómo se hace un plan de negocio, cómo se genera, cómo se puede hacer un plan comercial para captar clientes, cómo se puede hacer... Eso no lo vemos. Es decir, tú te lanzas, ¿no?
Claro, de hecho, los abogados, cuando termináis, tenéis que hacer un curso también de procesal para entrar en los juicios, para ahora, empezar.
Ahora, antes no.
Antes era ahora, la mano suelta.
Antes, tírate al ruedo y que te salgan 10 úlceras antes de aprender.
Claro.
Te falta, pues, esa práctica jurídica, sí. Y te falta la práctica ante la vida profesional. Sobre bueno, todo. Pues eso la universidad tiene que trabajar. Yo contaba el ejemplo de un amigo mío que estudió en Estados Unidos y que antes de empezar a estudiar le preguntaron qué es lo que quería hacer. Y él era quiropráctico, o sea, quería ser quiropráctico y quería montar una clínica en Málaga, en tal sitio, con estas características. Y una vez que ya tenía claro a dónde iba, le dijeron, venga, a partir de ahora estudia. Nosotros es al revés. Tú estudias y luego ya cuando termine, búscate la vida.
Ya veremos.
Bueno, fíjate que parece una tontería, pero creo que ese es el
buen
modelo.
Buen amigo quiropráctico tienes tú.
Claro, allí nos vemos. Pues,
muy buena gente.
Efectivamente.
Ahí hemos ido alguna que otra vez.
Hemos coincidido.
Alguna otra vez. Y es así, y es así. Las 6 de la tarde acaban de darle, vamos a recordar nuestro teléfono para que se pongan ustedes en contacto con nosotros si quieren preguntar, reflexionar, decir, hablar, teléfono libres y abiertos al diálogo. Al igual que tenemos un correo electrónico que lo pueden utilizar para mandarnos pues lo que ustedes quieran, porque aquí estamos y aquí nos haremos eco de ello.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Con la gran recogida de alimentos tenemos 48 horas para alimentar a los que más lo necesitan. Los días 27 y 28 de noviembre, dona en tu supermercado alimentos no perecederos, para que cuando suene el ring tengamos la comida preparada. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
puedo soportarlo, no puedo aguantar más, pero cuando me miras no sé cómo evitar esa mirada loca que me hace dudar, no sé si soy yo mismo.
Bueno, pues ya han salido también, y hay alguno que ya está próximo a llegarle la carta que donde se tiene que incorporar a una mesa electoral el próximo día 20 de diciembre. Esto tiene poquito, dice. Y además, que es muy claro, hay solamente algunos supuestos que no pueden, que no entran dentro de la mesa electoral, como monja de clausura, madre de un lactante, invitado relevante en una boda. Oye, son casas que te puedes coincidir, y en ese momento pues te decía, oye, mire, no, es que yo soy el padrino de la boda, o un bautizo, o un de estos, y entonces hay un listado de supuestos para evitar, pues, como siempre, lo principal, ser presidente o vocal en una mesa para el próximo día 20 de diciembre. A quien le toque el 20 de diciembre está allí desde las 8 de la mañana hasta que termine.
Yo lo que propondría, pues, verdad, es que ya a los que nos ha tocado alguna vez estemos en un listado exento.
Sí, porque, no, al que le toque, no. Yo tengo
porque
que
yo estuve decir una vez y madre mía, eso es pesado. No,
si sí, nos toca, tenemos
que aguantar. ¿No estáis exentos? Los que habéis estado ya por. ¿No? ¿Entráis también en el mismo en el mismo bombo? Uh-huh. No lo sabía yo.
Eso pensaba. A ti ya te ha tocado, ¿no?
A mí me tocó.
¿Y la experiencia cómo fue?
Yo era suplente. Lo que pasa que es que la señora que le tocaba estaba de viaje de novio y llegó su madre allí con el billete de avión y le dijo al guardia civil, al policía nacional, mire usted, que mi hija está. Y claro, ya había llegado yo muy formalito, yo era muy jovencito, muy formalito allí, diciendo, bueno, me voy a ir, me acabo de levantar pronto y me voy a acostar otra vez. Y me dijo el guardia, usted se queda aquí. Y me tuve que quedar. Entonces digo, bueno, pues espero que alguna vez...
Pero el suplente tiene que presentarse.
Te tienes que presentar, hay hasta dos suplentes. Te tienes que presentar, está el titular y dos suplentes, por cada puesto.
Porque ha puesto dos. Bueno, pues menos mal, menos mal. Saludar que se incorpora con nosotros también Ezequiel Montes, nuestro director y productor de de cine de Málaga.
Cine, televisión, cine, sufridor. Televisión, me meto mano a todo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Málaga, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, bien, muy bien, muy bien. Me he entretenido un poquito porque he dejado ahí una canción de los compañeros Tarifa Plana.
Ah,
los momentos musicales me comprometí a traerla y la traigo.
Genial, genial. Pues cuando tú digas, la escuchamos y nos lo explica. Oye, una cosa que no lo he puesto en los temas que para hoy, pero desde luego, no, porque ha salido esta mañana y lo mandé anoche. Pero, 8 estrellas Michelin en Málaga, ¿eh? Y la cónsula, y la fonda, el CEO de Mijas, cerrado, con problemas, con desilusión.
Tema de cuarto milenio.
Con falta
del programa de Iker.
Sin esperanza. Desde luego es que es increíble. Increíble. Más increíble que el consejero sea malagueño. Que conozca esto de cabo a rabo. Yo lo entiendo. Pues, felicidades.
Yo creo que lo más increíble es la opacidad que hay en esto, ¿no? La falta de información. El por qué no hay soluciones. ¿Por qué no se explican cuáles son los problemas?
Yo eso no lo entiendo, Paco. Yo eso no lo entenderé nunca. Yo creo que debe haber un tema de tal.
Tiene que haber un pollo legalidad, ahí económico, seguro.
Debe haber un pollo ahí. Totalmente. Y que no nos enteramos ni lo que ha pasado, ni qué se va a hacer. Porque lo que tiene que hacer la administración, de una vez por todas, no es engañar más. O sea, no es decir, en 3 meses esto se resuelve. No, mire usted, esto se va a resolver porque necesitamos 6 meses para regular, para cambiar la norma, para empezar de cero. Y necesitamos 6 meses, pero que se diga la verdad, ¿no? Pero no decir nada, la callada por respuesta. Y luego, menos más que los éxitos ahí están, ¿no? Los que han quedado. El problema es que el parón no va a beneficiar en nada, ¿no? El parón este de preparación de chavales, pues no va a beneficiar nada al sector, ¿no?
Y esto puntualmente quita mucho crédito a nuestra clase política en ese sentido, porque que sean incapaces de dar una solución y cuanto menos explicar claramente a la ciudadanía, mire usted, lo que pasa es esto, y no se puede arreglar por esto, o lo vamos a arreglar en esto.
Claro.
Nada, absolutamente nada. Claro. Todo es a base de titulares en la prensa.
Claro, y además, Dani García, que es un pedazo de tipo, pone hoy, ha hecho un Twitter, ha escrito en Twitter, Málaga más viva que nunca, la cónsula más viva que nunca. Lleva razón. Seis restaurantes con estrella Michelin en Málaga, en la provincia, en Casares, en esto, en Marbella.
A lo mejor lo que no es viable es tener cinho escuelas de hostelería.
A lo mejor no es viable.
Pues agrúpela usted en una, potenciele y ve que aquellos chavales de la zona donde cierra escuela. De este tipo, pero dígase, hágase, claro. Que no entiendo.
Por ahí van a ir los tíos,
pero que sean claros, bueno.
Hombre, es complicado, ¿no? El tema yo creo que también es heredado de varios años atrás, donde eran otros tiempos, había otros números, había otras circunstancias y creo que ahí se ha ido incrementando un poco todo el entramado a nivel económico, a nivel circunstancial, de papeles y de esto y lo otro, y ahora pues una bola enorme, que pero es complicado de pararla.
Una bola enorme que tiene que han entrado siete escuelas diferentes, ¿no? Todas de gastronomía, unas de Cádiz, otras de Córdoba y tal, la escuela de joyería ha entrado también en el Servicio Andaluz de Empleo, pero las tres de Málaga nada, esto sine die. Así que tenemos el problema. Oye, van a quitar las grúas del puerto. ¿Tenemos que guardar alguna o no? Pues las grúas del puerto, que el puerto, yo qué sé, yo es que hemos hablado del puerto aquí muchas veces, y Antonio, más usual en las tertulias, le sabe que del puerto. Y una vez decía yo, bueno, pero ¿por qué se diversifica todo? ¿Por qué está el puerto pesquero, el puerto de contenedores, el puerto de mercancía a granel, el puerto de coche, el puerto de turístico, el puerto de deportivo? ¿Por qué no nos centramos un poquito en el puerto, ¿no? Pues bueno, el muelle número 9 del puerto va a quitar el tránsito de contenedores.
Eso era una muerte anunciada.
Lo que estaba previsto.
Era una muerte anunciada porque Algeciras y Tánger son una competencia tremenda. Con lo que pretendía.
Y además el puerto
de Málaga. Pero es que yo no entiendo porque eso se sabía de hace ya unos años. Como si llega de inmediato a decir, bueno, y ahora ya quitamos cuatro grúas, tres grúas, no sé qué.
Ahora se van a quitar tres grúas. De las cinco que hay, se van a quitar tres grúas, que ya bastante impacto ocasiona. Ya nos habíamos acostumbrado, porque todo esto es como mismo. Ya lo ves una vez, te dice, uff, no va lo que han puesto allí. Y lo ves.
Nos hemos acostumbrado,
pero no nos acostumbramos a no ver el silo, con lo bonito que estaba en esa.
Son cinco grúas enormes, lo que hay ahí.
Cinco grúas que son. Son el skyline de Málaga, son más altas que la catedral, la verdad.
Sí.
Y además, pero seguimos con algo, y hoy leía también, hoy seguimos con el tema de los ruidos. Los ruidos, la Plaza Mijana, después vamos a hablar de la Plaza de Camas, que yo sé que tiene ganas hoy de comentarnos algo de la Plaza Mijana. Pero decía de los ruidos y lo de la Plaza Mijana, que van de 8 a 10 veces la policía y está multando a los comercios. Yo no sé qué arreglo va a tener.
Desde hace 30 años que nosotros teníamos allí el primer bar que pusimos, al lado del Tita Conchi y esto, claro. Ya no lo tenemos, pero hace tiempo que tuvimos, siempre era el mismo problema. O sea, la gente, no es problema ya del local en sí. El local está insonorizado, tiene toda su licencia y tal. El problema es que la gente sale a la calle. Sale a la calle a tomarse la copa. Entonces había motos. Te puedes imaginar el follón que había en lo que era calle Ángel y calle...
Sí.
Bueno, en el Plaza de Mejana y todo eso. Allí ya se metían las motos y se aceleraban.
Santa Lucía,
que era un follón de espanto. De todas formas, es que el problema está en la calle. Es que yo le veo muy difícil solución a eso, ¿eh? Es igual que cuando nos vamos a las terrazas que hay, ya te digo, para que cierran más temprano, porque son restaurantes la mayoría y demás, pero hacen ruido. O sea, también hace mucho ruido las mesas en la calle. No solamente las mesas en la calle con los clientes, sino quita las mesas, arrastra las sillas, quita los tordos, lo otro, que siempre a la 1 a la 2 de la mañana hay mucho ruido en la calle, pero porque están en la calle, porque están en las terrazas. Los interiores locales yo creo que están suficientemente, porque si no te dan la licencia de apertura, entre otras cosas, están suficientemente acondicionados. Yo creo que ya es más una cuestión de educación ciudadana que de problema con los bares, o sea, de los titulares de los establecimientos.
Sí, pero es que en cualquier caso es que Málaga por su temperatura permite y posibilita que la gente esté en la calle.
Que la gente esté en la calle, o sea, y que le parezca poco.
El problema de los bares nocturnos, los bares de
ciudad fiestera.
De copa, El problema es que la gente no están dentro porque las copas valen muy caras. Claro. No las pueden pagar.
Y no se puede fumar tampoco.
Claro, luego el tema del fumar, pues también sale. Claro,
estamos hablando.
Por muy poco que hables, en la calle, en el silencio de la noche, eso llega como una bomba.
Fíjate tú que ahora el defensor del pueblo andaluz pues ha tenido que también que mandar a un escrito al Ayuntamiento de Málaga para recibir las denuncias del Romeral contra los ruidos, Romeral, Teatinos, toda la parte aquella donde los hosteleros, bueno, porque las terrazas en las zonas del Romeral, y una resolución que no es vinculante, pero que sí se ha producido esta resolución que dice que el Ayuntamiento de Málaga le dice al defensor del pueblo andaluz que intervenga para acabar con las molestias causadas por los ruidos que provoca la aglomeración y la acumulación de establecimientos hoteleros. Que eso es otra cuestión, porque esa acumulación y aglomeración de establecimientos hoteleros, eso sí se puede poner en pared, pie en pared. Eso sí se puede
no dando más licencia.
Claro. Lo mismo que
hotelero, no, hostelero, ¿no? Son las hostelerías, son bares y restaurantes, ¿no?
Y eso no lo quita nadie. Yo este verano me contaban en León, que está la zona húmeda, la zona romántica y tal, con bares que eran, y ya llegó un momento y dice, no se puede instalar un bar a menos de 25 metros de otro bar. Esa es la resolución que han tomado. Y eso es lo que están haciendo, porque ya era imposible, y aquí en Málaga está ocurriendo igual, pero no se toma la decisión de hacer, bueno, vamos a posponer, vamos a hacer un estudio, vamos a parar, no, aquí se sigue.
Y hemos comentado aquí alguna que otra vez, pero aquí hay, el Partido Popular es partidario, muy partidario y defensor de que los mercados se regulan solos.
Sí, eso es un error.
Hombre, eso es un error de partida. Los mercados no se regulan solos. Si ahora hay que poner bares, todo el mundo pone bares, ¿no? Regula usted los bares, claro. Porque entonces le puede pasar que tenga usted en 200 metros, tenga usted 10 bares, ¿no?
Ojo también con eso, porque los empresarios fuertes de la hostelería van a, seguro, tener mayor influencia a la hora de conseguir esa licencia para montar esos bares, quiero decir. Sí.
No, pero si el problema, Ezequiel, es que se regule, es lo que dice Coco.
Claro, pero aunque tú lo regules, tú a la hora de decidir abrir un bar, imagínate que, porque hay empresarios que tienen 5 o 6 bares desperdigados por toda Málaga, llega la información de una forma más fluida que a otro, y yo, por ejemplo, yo quiero montar mi bar, imagínate, yo quiero abrir en Teatino mi bar, y a lo mejor si está regulado en licencias, esto que estamos proponiendo, ¿no? Decir, bueno, pues en Teatino se puede abrir más bares, o se puede abrir 2 bares más. Y tenemos que concurrir 10 para esos 2 bares más.
Hombre, ese es el riesgo, evidentemente.
Claro, que todo lo que sea acotado.
Pero el problema es que, como abras tú la mano, como la están abriendo, se está produciendo ese tipo de problemas.
Que ponen bares hasta en la Plaza Toro.
Claro, o sea.
Claro, pero es que realmente estamos igual atacando el problema de que hay muchos bares, y a lo mejor lo que volvemos al principio, es una cuestión de educación, quizás, que teníamos que potenciar. En vez de decir no abráis más bares, es, señores, abrir los bares, pero con unas normas que tenéis que cumplir. Yo salgo por Teatino y yo sé que allí pasa la policía a las 1:30 o a las 2 y está empezando a comprobar cómo está todo allí. Sí, es cierto que hasta las 2 en Teatino hay jaleo, siempre, y hay allí familias que viven y se levantan.
Yo me refiero a la proliferación de una actividad concreta, o sea, igual que en el Pepri Centro, en el Pepri Centro, calle Lario, pues no se podía abrir una entidad financiera más de las que había. Entonces, cuando ha habido la reducción de entidades financieras, pues no se ha sostenido ninguna. ¿Por qué? Porque, hombre, si toda calle Lario va llena de bancos, resulta que a partir de las 3 de la tarde, ahora ya no. Tierra. Pero antes, a las 3 de la tarde, calle Lario se quedaba vacía. Y eso se reguló. Usted no se montó más.
Yo creo que en eso hay que hacer una
remora. Esas cositas sí las deben de regular.
Un tiempo, que se está demorando un tiempo todo, organizar claro, el claro. tema, regular el tema, y sobre todo, tampoco se puede ser selectivo, pero es decir, es que estamos llenando también Málaga de franquicias de esto, franquicias de lo otro.
Eso no ha empezado, todavía.
Pero eso.
De franquicias de hostelería.
Eso no pasa en Málaga, hombre, eso pasa
en todos lados. En todo lado, pero eso.
En toda Europa.
Bueno, pues.
En toda Europa, porque ya va a Polonia y ve los mismos bares y las mismas tiendas que aquí.
Pero si no.
Yo en China me pegué 10 días comiendo allí los McDonald's y cosas de estas.
Sí.
Estamos ahí en China.
Y sí, lo del asunto del Romeral lleva razón, lleva razón. Yo alguna noche hemos ido por allí a cenar y eso, y porque se está muy agradable, un espacio y
tiene fácil aparcamiento también. Yo no vendí la zona, pero
yo tengo que reconocer, y allí aquella hay algunas calles, aquellos algunos balcones que están llenos de pancartas diciendo que respeten el sueño, respeten el cansancio, y sobre todo porque es lo que no vea lo que se forma cuando tiene una terraza.
Si en el centro, la Almendra del centro histórico viviera más gente, para que vive poca gente vive poca gente que protestemos, pues me incluyo, pero no hacen ruido, pero en sitios poblados como pasa Romeral y eso, si hubiera el centro histórico, la población que tiene Romeral, yo creo que ya hubieran regulado.
Es que allí ha sido una cosa rara aquella zona de allí, ya porque es gente joven que vive allí y familias que viven allí, que se compraron aquella vivienda allí sin saber que iban a tener ese problema. Ese problema se ha ido construyendo poco a poco, y sí, ya digo.
Eso pasó también en Echeverría del Palo.
¿Verdad?
Pasó también exactamente igual. Los locales se convirtieron en bares hasta que hubo que tomar medidas cerrando bares. Porque no se hacía caso, allí no dormía nadie, ¿no? Entonces eso ha llegado, y eso es lo que hay que evitar, ¿eh? Sobre todo en este tipo de bar, de zona, que son zonas nuevas, día, donde hay mucho comercial.
El otro día estaba en una reunión sobre los caminos que puede seguir la peatonalización de calle La Victoria. Peatonalización, semi-peatonalización, adaptación, quitar los aparcamientos, dejar dos vías, tal y cual. Y la gente estaba en contra de la peatonalización y la semi-peatonalización.
No, yo sí.
¿Pero por qué? Porque por el hecho, porque nada más que nos van a poner bares y terrazas. Esa es la conclusión que llegaba gente que estaba allí en la reunión. La conclusión que llegaba. No, porque esto va a servir para que nos pongan nada más que terraza y
yo soy experto en oponerme a peatonalizaciones, como bien sabe mi amigo Antonio, pero después tengo que reconocer que es bueno para la calle. O sea, la gente reacia en un principio a la
humaniza más la ciudad
y demás, y después se agradece. Yo no sé la población que tendrá calle La Victoria ahora mismo, si están todos los edificios con gente, pero vamos, creo que no vivirá mucha más gente que en el centro histórico, vamos.
Calle La Victoria está muy poblada, ¿eh?
Pero yo creo que potenciaría mucho potenciaría mucho que la gente volviera a la calle La Victoria, ¿eh? Que se pusiera un paseo más agradable y un sitio más, porque aquello es un poco hostil con los coches aparcados, es estrecho, doble
vía. No caben los coches, y el aparcamiento no caben. Hay unos espejos, y además si alguien va ahora porque ya La Victoria lo puede ver perfectamente, hay unos espejos cóncavos que se ponen para la salida de los aparcamientos. Están todos uno para un lado y otro para otro. Los porrazos de los camiones y de los autobuses con los espejos retrovisores y tal. Yo he visto en Calle Victoria, fíjate, he visto a un autobús, le ha dado un golpe a una señal de tráfico y le ha caído un señor en la cabeza.
Madre mía.
Ya le tenés que llevar. Fíjate tú las casualidades y las cosas. Pues ocurre.
Y cuando se cruzan dos autobuses da miedo.
Bueno, se tienen que parar, tú sabes, tienen que parar, entrar y eso. Uno de los autobuses que más ocupa es el turístico, el bus turístico. Sí. Y cuando ve el frente del autobús, se tiene que parar un poquito, meterse un ladito para que pase el otro. Y eso, la verdad que es curioso, ¿eh? Eso es curiosísimo. Nos decíamos del hotel Miramar, la obra de Miramar, pues la han levantado de expediente, ¿eh? Al hotel Miramar, por la obra que está haciendo.
El tema de la escalinata,
algo,
¿no?
Algo
escalinata y no sé qué más.
A la remanguillé.
No, parece ser que han derruido una escalera que estaba protegida.
Los árboles.
Y unos árboles
una escalera.
Pero hay que valorar la escalera. Yo la verdad no me acuerdo de la escalera cuando la pisé hace muchísimos años que la pisé.
Me acuerdo que era muy ancha.
Era ancha, sí, pero no sé si tiene algún valor, porque es que aquí protegemos una escoba, se planta en un lado, llega alguien, vamos a proteger la escoba, ¿no? Usted que no.
Yo sí la recuerdo. De cuando era el jugador sí la recuerdo y tampoco.
Vamos. Y eso a mí me parece que lo que
es escalera de mármol grande.
Verdaderamente protegible. Aquí unos árboles, pues son tirar unos árboles porque ahí hay un hotel de lujo de 5 estrellas. Usted tendrá que hacer un jardín acorde con la categoría que se le quiere dar al hotel, ¿no? Y esas cosas son las que deben conciliar, ¿no? La administración local con la propiedad. Y a veces parece que es que no concilian nada, tío. Están parada por saco, ¿no?
Oye, que hemos hablado del puerto y antes se me había pasado que bueno, que ya se están dando los primeros pasos para el hotel. de hotel allí en el dique de Levante, ¿eh? Que ya precisamente la empresa que es Qatar, Qatar Investment Authority, que va, ya ha presentado, que presentó el aval de eso de 2 millones de euros para respaldar el proyecto de inversión como ese primer paso, y que también el puerto, el Consejo de Administración del Hotel de Puerto Aria, también ha dado el primer paso para el proyecto del hotel.
Es una buena noticia, lo comentamos en alguna ocasión, ¿no?
Vamos a ver.
Espero que sean
si se tramita y se hace.
Serán cataríes con dinero, ¿no?
Nuestro presidente del Málaga, ¿no?
El Málaga es otra cosa que quería tocar. Yo sé que no viene Pero el Málaga, y que la gente tiene que ser más optimista, hombre. Que estamos hundiendo el barco antes de que estamos todavía a falta de 4 partidos. ¿No te parece, Antonio, tú que eres técnico en la materia? De que la gente está ya. El Málaga necesita un poquito de ánimo.
Futbolero también, Paco, ¿no?
El Málaga necesita ganar. Si no gana, es muy difícil tener
optimismo. Es que somos muy optimistas, ¿eh? ya nos vemos en segunda.
Sí, pero tú es que eres excesivamente optimista en el fútbol. Optimista. Pero con este equipo y estas actuaciones que están haciendo el propietario, los gestores, los técnicos, esto es que no le ves el camino por ningún lado. Sí. Y todo lo que está haciendo la Málaga Deportiva es reclamar que hay todavía tiempo para poder resolver esto. Pero es que entrar en una dinámica, Paco, que no le ves color a ningún lado.
Que es verdad que hay que darle una patadita.
Lo que no puede ser es dentro de 10 jornadas, 12 jornadas, darle solución. Hay que dártela ya.
Pero luego no estás jugando el equipo mal, ¿verdad? ¿Te parece?
Sí, pero si tú juegas medianamente bien y no eres capaz de hacerle un gol al arco iris, pues a ver cómo gana los puntos, ¿no?
Ahí el Jeque cogió el Málaga, hizo lo que hizo con el Málaga los primeros años, porque tenía otros intereses, más que evidente, ¿no? En cuanto a esos otros intereses se le han ido, pues se lo ha ido entre del Málaga. Y ahora está viendo además ver cómo suelta la pelota y realmente cómo se quita el Málaga de encima.
Yo es lo que no comprendo. Si usted no está o no quiere o no puede con la presidencia, oye, ya tuvo su oportunidad de venderlo. Y el grupo este ha comprado al Español, ¿no? Se ha puesto al frente del Español.
Lo tiene ahora mismo como arma de presión. Yo estoy seguro que si a Jaque Altani se le solucionan los problemas por otro lado, el Málaga vuelve a invertir, vuelve a tirar para adelante y toda la historia, ¿eh?
Hay problemas. Yo por lo que estoy viendo, no creo que vayan los tiros por ahí, ¿eh? Porque el propietario no aprovecha, no utiliza el club como un órgano de presión en su...
No, lo está dejando morir.
Bueno, pero eso es un tema que va contra sus propios intereses. El club llegará a segunda división y ya vendrá otro que lo cogerá. Pero si no, estaría más aquí, tendría más presencia en los medios, él vendería más eso de cara a llegar bien a la junta. Pero es que yo creo que no hay eso, que no hay nada de eso, porque el tío que ha estado jugando un equipo que ha estado jugando la Champions con el carácter de relación que da eso, y es que no ha viajado ni una vez con el equipo en los partidos de Champions.
Porque este hombre, pero eso mismo, porque es que este hombre cogió el Málaga para hacer otra cosa.
No, cogió el Málaga para otra historia.
Que la foto del otro día,
en el diván, ¿no?
tiene unos puntillos, ¿verdad? Porque esa cosilla de ponerse la fotito, esos comentarios en Twitter que hace de vez en cuando, la verdad que distorsiona un poco la situación en la que estamos. Y sí me consta de que la gente que está aquí está por lo menos intentando trabajar lo mejor posible dentro de ese... Bueno, de ese bosque oscuro que hay todavía ahí por detrás del Málaga.
Tenemos
el partido frente al Granada.
Ese vamos a ganar, Antonio, seguro, ya verás.
Sí, yo ya
estoy... Vamos a un partidazo.
Estoy poniendo algunas velas, tío.
Mañana, han ido hasta concentrado, ¿no? Escuchaba yo...
Poniendo velitas.
No, poniendo velas.
Escuchaba yo y también a nuestro compañero y me decía, de deporte, y decía, oye... que se han ido concentrados a Benaví.
A Benaví.
Más sí. Cerca y
oye, por
más,
cierto, Coco,
más de esto. Dime, dígame.
He oído a asociaciones de vecinos de la zona del metro, del Hospital Civil.
Sí.
Me ha llamado la atención que un presidente de asociaciones de vecinos de la zona digan que ellos no necesitan metro porque tienen el Hospital Clínico y el Hospital Civil a 5 minutos.
Uh-huh. Sí, no es lo que.
¿Y cómo lo tienen los de la carretera de Cádiz? O sea que eso no es un metro para la zona, para el barrio, es un metro de ciudad. Y a mí me llamó mucho la atención que un presidente de la Asociación de Vecinos, hombre, él está en su derecho y obligación de decir, vamos a defender mi cuota y mi cuota es este barrio, pero es que
por ahí tiene que ir algo que conecte con el hospital.
Sí, lo estuvimos hablando y además llamamos a Guillermo Jauregui, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Gamarra. Ahora se ha planteado igualmente una plataforma, se ha hecho una plataforma para defender los intereses del barrio y eso, y no quieren bajo ningún concepto.
Pero es que ven el metro,
no lo van a convencer y que,
pero es que lo ven, lo ven a corto plazo, es que lo ven a corto plazo, no se ve a largo plazo. El metro realmente es crear una estructura, claro, de transporte subterráneo que evidentemente, sí, con el futuro, cuando la ciudad se vaya expansionando, se va a ir engarzando con vías que van a ir
tramo y,
con claro, tramos, claro. Y ahora mismo se ve a corto plazo, es el problema.
Y era, yo lo asumo, porque lo tuvimos aquí en el programa, le estuvimos preguntando a Guillermo que bueno, que nos dio la explicación y tal. Habría que estudiarlo, pero en superficie, bajo ningún concepto. Por el ruido, por el impacto que ocasiona, por los cruces que hay, etcétera.
Yo creo que posiblemente, hombre, lo que ha faltado de las distintas administraciones es abordar el tema con ellos mucho antes.
Que igual que le viene bien a la carretera Cádiz, igual que le tiene bien a la carretera Cádiz, le viene bien a los vecinos de Eugenio Gros para desplazarse,
claro,
a Martín Carpena, al Martín Carpena, a Carnavalla o a la universidad.
Claro, o sea, es que está claro. Eso, yo creo que hombre, que se ha de conciliar todo esto, ¿no? Pero a mí es que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad?, cuando oía eso. No, nosotros estamos a 5 minutos del Hospital Civil. Hombre.
Yo conozco personalmente a Guillermo.
Un poco de más solidaridad con el resto de la ciudad, ¿no?
Y yo conozco personalmente a Guillermo y es un hombre de ideas fijas, ¿eh? Es un hombre que cuando tiene claro una decisión y tiene claro un punto de vista, cuesta tumbarlo, ¿eh?
Pero claro, ¿no? Que él también, lo que nos comentaba aquí también, que es el sentir de la vecindad, de los vecinos. Aunque todos somos vecinos de Eugenio Gros, pero no somos residentes allí en Eugenio Gros. Y también de los comerciantes, ¿eh? Porque el cuarto es lo mismo, le decía, bueno, pues se puede esperar a ver si se puede hacer soterrado. Y ese soterrado es que quemamos la vida también de los comerciantes que hay alrededor.
Tú pregúntale en calle La Unión, creo que es, que lo han hecho soterrado, el pedazo ruina que han tenido mientras que ha durado la obra, 6 o 7 años, ¿eh?
Sí, bueno, en carretera Cádiz también.
En carretera de Cádiz, carretera, el pedazo de ruina, mientras que de superficie...
Lo de cuarteles entre el aparcamiento y lo pasa, otro.
La zona nuestra como está ahora, que están allí en la zona del centro, ahora mismo están levantadas. Aparte de la innombrable calle Cama, o sea, Plaza de Cama, está calle Márquez, calle Mezquitilla, calle San Juan, calle Fernán González, todas a la vez. El ruido, se me olvidó decir lo del ruido por las mañanas, es espantoso. Camiones para arriba, hormigones para abajo. Y yo me encuentro muchas veces como vecino de la zona, digo, ¿esto es bueno o esto es malo? Que se haga toda la vez o que mañana me empiecen otra y pasado me empiecen otra. Realmente la zona va a quedar bastante bien, lo que son las calles, excepto la innombrable. Va a quedar todo bastante bien.
Bueno, y la innombrable tiene también su seguridad. Ahora ya está un poquito más mejoradita, ¿no?
Ya han pintado la pérgola, de blanco la pérgola, la han soldado.
Está más mejor. Vestidita.
Está más vestidita, dice que le van a poner.
La plaza está más vestidita.
Han puesto unos arbolitos allí, siguen utilizándose las pistas de patinaje y de skate estupendamente. Los perros siguen defecando en los alcorques que han hecho allí. Y sigue el agua estancada debajo de los propios alcorques porque no han dado salida. Los árboles son de hoja caduca, parece, porque está todo lleno de hoja por el suelo. Y bueno, que la terminen. Ya lo que pedimos, que la terminen.
Lo que a mí me extraña, y además que yo considero al concejal de urbanismo, la verdad, Paco Pomares, un tío muy apañado.
Esto no es mea culpa, ya lo reconoció.
Sí, él lo ha reconocido y tal. Y la causa que da, me parece, no sé, de estas causas que no se pueden dar. Dice, no, es que lo que no se puede dar un jefe de obra que actúe libremente.
A mí me dio la impresión por sus declaraciones que le echaba casi las culpas a los vecinos. Lo mismo que está ocurriendo con el tranvía de esto. Se lo echan a los vecinos y que sean los vecinos los que se apañan. No. O sea, ustedes tienen que, pero nosotros no somos técnicos. Ustedes nos pueden pedir opinión. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que no queremos? Queremos banco, no queremos banco, queremos una fuente. No queremos una fuente, queremos ese árbol, queremos palmera. Lo que usted no puede decir, no, es que la culpa la han tenido los vecinos. Hombre, no.
Allí fíjate que la primera idea que hubo de la Plaza de Camas es, bueno, aprovechar lo que hubiera sido posible de la estructura metálica, sí, para crear allí pues unos talleres de artesanos que tuviera...
Era una barbaridad.
Ahí la Asociación de Vecinos del Centro se opuso radicalmente. Se opuso radicalmente.
Creaba una esquina, un recoveco...
Lo que se evitó al demoler la zona, vamos, se iba a volver a crear. Eso no tenía sentido ninguno. Ahí la única solución es haberlo hecho de otra forma. Yo el otro día enseñaba una foto de lo que es la estación de Atocha de Madrid. La estación de Atocha que tiene los mismos alcohol, más grandes, por supuesto, pero vamos, que eso se puede hacer en versión reducida. Y eso son plantas, en definitiva. Y no me digan que el problema es la profundidad del suelo, porque aquello es una estación de tren y debajo están pasando trenes. Claro. O sea que la profundidad es la misma para poner las palmerales, aquello que tiene tan precioso.
Pero aquello se hizo nuevo, o sea, se hizo una estructura para que soportara el peso que se le iba a meter encima. Ahora aquí, como se hizo el parking y mucho después, se hizo la plaza por el forjado que tiene el que tiene. No puede sobrecargarlo claro. mucho. No, claro. Esa es la diferencia de una cosa a otra, ¿no?
Y bueno, ya no sé, dijeron el 31 de octubre, cuando terminaban la obra del entorno de la catedral, pero eso sigue allí manga por hombro.
Sí, sí, aquello, volviendo otra vez a lo de Calle Cámara, que ellos dijeron que iban a terminarlo para Semana Santa, y mira por dónde vamos todos y no terminamos, estamos para comernos los...
¿Será para Semana Santa?
Para comernos los mantecados.
¿Será para Semana Santa?
Aquello, tres cuartos de lo mismo, ¿no? No sé yo que haya problemas con las obras, con eso, es entendible, pero servicios. Que se prolonguen tanto en el tiempo...
Eso ya es con los servicios, además teniendo tráfico, es muy complicado ese tipo de obra, porque tienes que hacer un pedacito, luego tienes que conectar con lo de enfrente, luego tienes que conectar con aquello. Esas obras son muy complejas de hacer, pero que hay que tenerlo en cuenta. Claro. O sea, lo que no se puede decir es que vamos a hacerlo en 24 meses, luego 18 meses, y luego tarde 3 años, ¿no?
Yo creo que todas las obras son complicadas, y una de las cosas que pasa con el tema del metro es que los vecinos no están acostumbrados a lo que va a ser eso. No, a lo mejor hay un gran sector de población que no se acaba de dar cuenta de la comunicación que va a tener cuando esté hecho. Y evidentemente que, sí, cuando esté hecho estupendo, pero ahora estoy 2 o 3 años jodido. Y también tienen referencias de la zona en otras partes, como Carretera Cádiz, como la Unión, que lo hemos hablado, que han estado en comercio muerto. Entonces los comercios de allí están como temblando en ese aspecto, ¿no?
Sí, pero obra en superficie es bastante menos compleja.
Prácticamente una reordenación del
tráfico. Claro, eso es levantar el pavimento y adecuar y poner las catenarias que lleva, ¿no? O sea, yo no, verás, que a mí me parece que, como bien comentaba Paco, es que eso es un ramal que permitiría en futuro llegar a Ciudad Jardín, por ejemplo. Y conectar Ciudad Jardín con el centro de la ciudad. Y es que conectar todo ese entorno con la universidad, con la carretera de Cádiz, con la zona deportiva de la ciudad, con las piscinas, con el Palacio de los Deportes, con el...
De una forma rápida y eficiente, además.
Claro, y limpia. Yo creo que eso es lo que hay que convencer, ¿no?, a los vecinos de la zona, porque es que va a suplir dos cosas. Una, que tú vas a estar conectado con una zona importante de la ciudad y vas a permitir que aquella zona importante conecte con los servicios básicos de hospital y luego que enganche para llegar a una zona poblada como Ciudad Jardín.
En la parte de la carretera de Cádiz, yo creo que al principio de la obra del metro se hizo una especie de demostración a la gente con una maqueta y demás. Como, no sé si lo han hecho también en este no, apartado. Se convenció un poco más a la gente de cómo iba a quedar aquello. La verdad que ha quedado bien.
Francamente bien.
Ha quedado una maravilla.
Pero vamos, te enseñan la maqueta y después cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque el entorno de la catedral, la esquina de Calle Cañón, con la allí iba...
Eso no te ha gustado a ti.
Hombre, me gustó cuando el inicio, porque había una lámina de agua, era una fuentecita escalonada, después había otra parte de escalones, otra parte de rampa para facilitar la entrada, estaba la choricia que hay, que está ahora preciosa en el centro, pues también estaba las palmeras, no estaban como la han puesto, y había
la estatua del cardenal Herrera Oria,
que tiene ahí...
A lo mejor lo han cambiado por algún tipo de mobiliario.
Espero que no sea para mesa y silla, porque están habiendo presiones suficientes.
Yo supongo,
fuerte, ¿no?, para que allí se pongan unos tenderetes.
Va a quedar bien, ¿eh?
Como dice nuestro vecino, unos veladores. Poner allí unos veladores. Pues no creo, porque allí, porque sí, lo que tiene que ir la estatua del cardenal Herrera Oria, que es la que estaba, y que después, si no han puesto la fuentecita esa de la mina de agua, y si no han puesto en vez de una rampa, poner unos escalones y eso, pues dice, no, es que por aquí pasan cofradías, que eso también es otra cosa, que porque una vez pase una cofradía, oiga, no vamos a supeditar el tema, no es tampoco lo del urbanismo a toque de campana, aquello que decía, ni nada de eso, no, cada cosa tiene que tener su sitio, pero vamos, Calle Cañón, que pase una cofradía o que de cuando en cuando pase algo, Yo qué sé, no se puede, no se debe supeditar tampoco para que eso.
Cofradía
¿no?
por calle Cañón.
Poca, poca, poca.
Una.
Cuando llueve,
una.
Y se van corriendo por
ahí. Una que va a dar vuelta. Ya está, pero va. Esa es la historia. Bueno. Que mañana día 27 a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de la Constitución habrá un concierto, lo organiza esta casa también, de David y María, pero mañana podremos ver, ya habéis visto, ayer estaban haciendo pruebas, han mandado fotos, ¿eh? Precioso, ¿te ha gustado?
No, nada en absoluto.
¿No te ha gustado?
La decoración de Navidad, no me lo creo. De Calle Larios no me gusta absolutamente nada.
¿Por qué?
Hombre, ya el año pasado se puso el listón muy alto. Eso no me gusta en absoluto como ha quedado. Y si nos remontamos 4 años atrás...
¿La has visto encendida tú?
La he visto encendida. Y no me
sí,
gusta.
Sí, ayer hicieron
particularmente
prueba. Yo apagada tampoco.
Mira, cuando los comerciantes... Apagada, pero no sé cuando si... los comerciantes del centro hace 20 años decidimos cambiar aquella bombilla de 60 vatios que había, que eran de feria y tal, pues lo decimos porque el problema estaba en que de día no se veía. Las luces aquellas eran la sombra de lo que podía hacer por la noche. Pero claro, pero solo por la noche cerrábamos los establecimientos y se encendían las luces, que era, digo, no, queremos disfrutar. Y compramos unas guirnaldas, unas cosas.
Que todavía están por ahí colocadas, ¿eh?
Que las pagamos, ¿no? Las pagamos nosotros de...
Por capuchino y colocadas.
Y lo único que el ayuntamiento, en un primer intento, pues intentó colgar y después, pues hubo que llamar otra vez a los de Puente Genil para que vinieran a colgar lo que nosotros habíamos comprado, que al final no salía igual. Bueno, pero el caso era que la idea era que de día estuviera la ciudad vestida de Navidad, de alguna manera. ¿Qué han conseguido con la decoración de este año? A mí particularmente me parece bastante pobre de iluminación. Estéticamente hay una cosa desde los tiempos antiguos que son los cánones, la estética, los cánones de belleza, ¿no? Yo creo que no cumple ninguno de los cánones. Lo digo así de claro, bueno, yo soy muy claro hablando y más cuando he estado tan implicado en el tema de la decoración navideña, ¿no? Y por otra parte, creo que la plaza también ha perdido mucho con ese nuevo árbol, ¿no? Con las estrellas estas de plástico de color naranja. Sinceramente, no me gusta, Coco. ¿Qué quieres que te diga?
Ah, no, pues a mí lo de, según la fotografía que me han mandado de ayer, porque yo no lo he visto personalmente, la fotografía que me han mandado ayer, a mí me parece que es muy elegante y además un detallazo, calle Larios sea como un cielo. La calle Larios como un cielo.
El año pasado era precioso, parece una catedral aquello.
Pues fíjate,
también tuvo detractores.
Y hubo otro año.
También tuvo muchos detractores.
Había detractores.
Sí, porque de día parecía un andamio. De día parecía un andamio el del año pasado. Eso hay que reconocerlo, que de día parecía, pero de noche era espectacular. Yo recuerdo una decoración que hubo, creo que fue en el año 2010 creo que fue, que era como las clásicas, ¿no? De toda la vida, la guirnalda de banda a banda.
Sí, eran muy clásicos.
Bueno, no la pueden ver los oyentes por la radio, pero eran estas que de día era una preciosidad. Era de día, estaba casi tan bonita.
A mí de noche me parecía eso. Sí.
Bueno, sí.
Una sala mucho, de fiesta.
A mí me gustó mucho la de los salones, ¿os acordáis? Con las lámparas aquella y tal. Me gustó mucho también.
Se pusieron luego por calle Albéniz, creo.
Muy señorial. Y por Albéniz empezó y después se puso en Echegaray. En Echegaray y
de todas maneras han recortado en... también ese gasto, ¿no?
Uh-huh. No, creo que...
¿Perdón?
Se han recortado ese gasto, ¿no?
Ese gasto se recortó, me parece, que hace un par de años.
Un par de años.
Y está en 500 y pico mil. Lo que sí, que lo que se estima que se va a gastar en luz en toda Málaga, 3.500 euros.
Al mes, ¿no?
Lo que se ha conseguido durante el mes. Durante el mes. Lo que se ha conseguido con la iluminación con LEDs. Porque me decían que lo que es la iluminación del centro cuesta 1.500 euros. La luz, 1.500 euros. Que claro, es que el LED consume muchísimo.
Sí, hay un
menos,
avance tecnológico ahí con eso, ¿eh? A nivel de gastos y a nivel de.
Incluso en materia industrial, ¿eh? Sí. A mí me han hecho ya una oferta para en el despacho, ponerlo todo con sistemas LED y tal.
Sí. Sí.
Pues el ahorro, sobre todo, que ayer lo contaba, cuando pusieron el arco allí delante de la Hermandad del Rico, ¿te acuerdas? En la coronación, uh-huh. Pues eso se enchufó a un enchufe normal y corriente.
Sí.
Y entonces, claro, preguntaba, oiga, esto tal y cual. No. Mire, este arco le va a consumir menos de una bombilla de 100 vatios. Que una bombilla de 100 vatios. Fíjate tú lo que ya se ha conseguido con esto de los LED y que eso es... Claro, ¿qué es lo que cuesta aquí? Aquí lo que cuesta es el montaje y desmontaje. Aquí lo que cuesta es la mano de obra. Aquí lo que cuesta es la gente de que tiene que trabajar para hacerlo eso, pero también se crea puestos de trabajo, puñeta. que no queremos, por un lado no queremos por otro, pero que también habrá que ayudar de alguna forma y hacerlo también en esa disposición. Pues mañana a disfrutar a partir de las 7 de la tarde y decir, me gusta Paco, por favor, qué elegante. Y además que es muy fino, yo lo veo muy fino, yo lo veo muy bien, yo lo veo elegante y es, tampoco el año pasado sí que algunos aquí en Star de Tulia han criticado que aquello era catedrales pero que no era nada de Navidad. Este es un cielo estrellado, con luceros, con estrellas, con esto, con lo otro, eso fue lo de la anterior. Aquí está cada uno en el teléfono enseñando la que le ha gustado más y la que le ha gustado menos. Pues mañana a disfrutar y a tenerlo muy presente de que sobre todo en todos los barrios va a haber iluminación y eso.
Calle La Victoria incluida.
Calle La Victoria incluida, Calle La Victoria. La primera vez el otro día me paraban por Calle La Victoria.
¿Y la Plaza de Cama?
La Plaza de Cama ya tiene bastante. Déjate, no la toquen más porque.
Mejor que no la ilumine.
Déjate, ¿no? Déjate, vamos a dejarlo para el año que viene, por favor.
Me hablaba y me decían, de la primera vez. Usted, yo llevo aquí en Calle La Victoria 50 y tantos años, ¿qué tal? Y igual, y, o sea, pues usted se ha iluminado este año, ya ha habido por lo menos, y ahí ha colaborado y ha hecho mucho en la asociación de vecinos que hay Fuentolletas, Capuchino y Victoria. Victoria, Fuentolletas y Capuchino, es un sector muy grande, pero que también fluido. Su presidente, José Ocón, también ha estado igualmente ahí apretando para ver si Calle La Victoria, que es la calle de paso para entrar en los barrios. Que tuviera también su iluminación, y yo creo que está muy digna y muy bien, y ahí se la han currado la concejala del centro y el director del instituto del centro, se la han currado bastante y bien. Bueno, y otra cosa que tenemos la semana que viene, que es la semana que viene, que tenemos aquí al señor Rajoy, que para iniciar la campaña electoral, que viene el día 20, y además va a coincidir, va a coincidir con Susana Díaz, que también el día 20 de diciembre viene para explicarnos lo que va a ser las elecciones.
Qué casualidad, ¿verdad? Lo bueno que van a hacer todos.
Sí.
Vienen a explicar lo bueno que van a hacer todos.
Sí, ya para el 20 de diciembre ya vamos a tenerlo todo solucionado, casi solucionado. Vamos a ver si es así. Y vamos a actualizar la noticia también del día de hoy, porque nuestro servicio informativo quiere darnos igualmente la última hora de la noticia que se han producido. Y tenemos para ello a Mónica García Martín Prieto.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. En solo unos minutos se van a cerrar las mesas electorales en la Universidad de Málaga y va a comenzar el recuento. Sobre las 10:30 o las 11 de la noche sabremos cuál de los tres catedráticos que aspiran a convertirse en rector ha recibido el respaldo de la comunidad universitaria. Ojo, que puede pasar que si ninguno de los tres consigue mayoría absoluta, habría que celebrar una segunda vuelta y en ese caso ganaría el más votado. En todo caso, vamos a despejar esa incógnita esta misma noche. Por lo demás, hoy hemos conocido las conclusiones del informe y del análisis que realizan periódicamente los profesionales del Colegio de Economistas de Málaga. Dicen esos expertos que la economía de Málaga sigue creciendo, pero a un ritmo lento. Vaticinan que en 2016 el Producto Interior Bruto de la provincia seguirá al alza. Por sectores, solo sigue estancada la industria. El resto crece, por ejemplo, servicios, con el turismo a la cabeza, la agricultura liderando las exportaciones malagueñas y la construcción también en aumento, leve pero en aumento. El principal freno sigue siendo, como cuando empezó la crisis, la falta de crédito bancario. Vamos a escuchar al decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Roble.
En la venta de vivienda ya parece que el mercado ha encontrado su sitio, la vivienda, la edificación, y ahora empezaremos a ver nuevas promociones, empezaremos a ver grúas y empezaremos a aportar trabajo o mano de obra a esos inmuebles, a esas promociones inmobiliarias. Todavía estamos muy poquito a poco.
Más cosas. Hoy el Ayuntamiento de Málaga ha acordado establecer un sistema para evaluar la gestión de los gerentes de empresas y organismos municipales. La idea es crear lo que en el mundo empresarial se conoce como el KPI, el indicador clave de rendimiento, una fórmula de evaluación basada en criterios objetivos que sirvan, por ejemplo, para pagar pluses o para acordar despidos de los gerentes de las empresas municipales. La propuesta ha partido del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Casá.
Queremos establecer valores objetivos para las KPI de cada entidad de forma que el director gerente deba dar cuenta trimestralmente del cumplimiento de los mismos. Y además que se publique en la página web del Ayuntamiento para que todos los ciudadanos puedan evaluar y puedan ver el seguimiento del buen o mal trabajo que realizan los gerentes de los diferentes empresas, organismos y fundaciones de este consistorio, que cuando nosotros llegamos eran 38 y creo que ya de momento son 34.
La moción de Ciudadanos se ha aprobado en la Comisión de Economía por unanimidad. Te cuento también que el equipo de gobierno de la Diputación Provincial ya le ha puesto una fecha al inicio de las obras del vial de acceso al Hospital del Guadalhorce. Una obra que, hay que recordar, va a asumir la Diputación Provincial de Málaga a petición del Ayuntamiento de Cártama y que no tiene fondos para hacerlo este ayuntamiento. La obra en cuestión va a comenzar en enero y estará finalizada en un máximo de 3 meses. Esa es al menos la previsión que hace el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Hoy se ha celebrado una reunión de trabajo interna para fijar esos plazos. Además, ya se ha pagado la acometida eléctrica del centro. Eso quiere decir, según el presidente de la Diputación, que la pelota ahora quedará en el tejado de la Junta.
Supone eso que antes de la primavera, durante la primavera del verano, estaría todo en disposición de abrirse. Ahora ya depende de la Junta de Andalucía, que la tenía que abrir el hospital.
Te cuento al cierre, como siempre, un vistazo al cielo. Mañana se esperan cielos despejados y temperaturas máximas más bajas que las de hoy, que hoy hemos llegado incluso a pasar calor con el terral que ha entrado a media mañana. La máxima prevista para mañana, 21 grados aquí en la capital. En las carreteras te cuento que hay complicaciones. Básicamente en la A7 en sentido Cádiz, a la altura de Arroyo de la Miel, se han registrado 3 accidentes. 3 accidentes distintos en los que se han visto implicados 7 vehículos. Así que a esta hora tenemos ya 4 kilómetros de retenciones, repetimos, en la A7 en sentido Cádiz, a la altura de Arroyo de la Miel. Así están las cosas, Coco, a esta hora.
Pues vamos a ver Arroyo de la Miel, que siempre aquello es complicado. Ya saben que esa desviación que hay para entrar a Arroyo de la Miel, siempre se produce cola, siempre hay que estar ahí con los intermitentes puestos.
Es que es increíble ver Almadena, ¿eh? Es increíble, ¿eh?
Se está proyectando, tiene ahí ya un estudio, y sobre todo yo creo que se va a licitar ya para mejorar ese cruce. Y desde luego, pues allí hay algunos accidentes de alcance porque te tienes que poner el arcén de la cola que hay.
Y hay que ver un trailer de eso cargado de, vamos, Dios no quiera, y se salga para afuera, se va a llevar. Yo he estado en esa cola asustado, muchas veces.
Pensé que pasa asustado en esa cola, que la entrada de Benalmádena es que es criminal.
Tienes que poner los intermitentes.
A mí me consta que desde la anterior legislatura, cuando estaba Paloma al frente del municipio, estuvieron trabajando fuertemente y evidentemente ahora se están recogiendo los frutos de todo aquel trabajo, porque la verdad que estamos esperando que pase una desgracia enorme para focalizar ahí, y es que algo hay que hacer, porque es que es la única entrada que hay a Benalmádena y es criminal, pero criminal, que te paras en mitad de autovía.
Vamos a actualizar también las noticias deportivas, la actualizamos, que nos trae nuestro compañero, a ver lo que ocurre, a ver si ya está todo previsto para el sábado y todo previsto también en Unicaja.
Muy buenas tardes. El Málaga Club de Fútbol se está ejercitando aún en el Estadio Atlético Ciudad de Málaga y en apenas media hora va a partir por carretera hacia el Benavís, donde va a permanecer concentrado la noche de hoy, el día de mañana y justamente hora antes del partido frente al Granada, lo que va a ser un partido clave para el devenir del Málaga Club de Fútbol y sobre todo de su entrenador, de Javi Gracia. En el equipo rival, en el Granada, hay varias dudas, sobre todo en la parte delantera con Success y el Arabi entre algodones. Y en baloncesto, a las 9 de la noche, Unicaja de Málaga podría sentenciar su pase al top 16 de la Euroliga. El equipo malagueño se enfrenta a un necesitado Maccabi de Tel Aviv, que necesita también vencer en Málaga para seguir optando a pasar a la siguiente ronda de la máxima competición continental. Se espera un gran ambiente en el Palacio de los Deportes, ya que solo quedan 1.500 entradas a la venta.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Comienza 2016 cargado de ilusión. Llega a Málaga La Gran Aventura, el nuevo musical de los payasos de la tele.
¿Cómo están ustedes?
Diviértete, canta y disfruta en este espectáculo homenaje a la familia Aragón.
Hola, soy Roddy Aragón. ¿Me acompañáis en esta mágica aventura?
La gallina turuleca. La Gran Aventura, el nuevo musical de los payasos de la tele. 2 de enero en el Auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas. El domingo 29 de noviembre, Mercado Artesanal Navideño en el Jardín Botánico Histórico La Concepción. En un marco único, disfruta de una cuidada selección de expositores con productos navideños, artesanía, moda sostenible, decoración floral y actividades infantiles para los más pequeños. Además, contamos con una zona de restauración con un espacio para las tan de moda food trucks. Domingo 29 de noviembre, de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, Concepción Christmas Market. Entrada gratuita. Organizan Jardín Botánico Histórico La Concepción, Málaga y Sarte y La Chistera Comunicación. Aperitivos Sally ya tiene todos los productos navideños a un precio incomparable. Golosinas y frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten, y fritos con aceite de oliva. Hemos comenzado a regalar números para el gran lote de Navidad que sortearemos próximamente. Pregunte al realizar su compra. Aperitivos Sally, a su servicio en calle Moreno Carbonero 10, junto al mercado de Atarazanas. Teléfono 952-21-7146.
Celebra en Vilay Catering y Eventos tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Vilay
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Que yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan. Que yo no quiero intereses de conveniencia fingida. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mala. Que está la vida muy mala. Sobra con tu beso y con tu forma de querer. Perdóname.
Pues recuerden ustedes de la voz de David María. Estará mañana con nosotros en la Plaza de la Constitución, solo y exclusivamente
grande,
con que vaya usted con ganas de ir, con ganas de pasarlo bien, con ganas de escuchar a David de María, con ganas de pasar un paseo por el centro, desde luego ver la iluminación. A uno le gusta, a otro quizás menos. Yo la veo, la verdad, muy elegante, y lo veo que es otra forma también de adornar la Navidad, que crear un ambiente de Navidad, que los comercios también igualmente se lo sientan y esté, y que la gente pues alegre un poquito, que también nos toca en este mes de diciembre. ¿Verdad, Paco?
A mí me gusta también. Lo que me gusta menos es que ahora se le llame a esto Black Friday.
Bueno, es una pedra que estamos importando como los americanos.
O sea, sí.
Que realmente es propio a consumir más, pero realmente lo que hace es mover precios para arriba, precios para abajo, y una cosa es la otra.
El otro día tenía gracia porque tenía una conversación y dice que era el día de Acción de Gracias. Dice, ya mismo estamos comiendo nosotros también pavo el día de Acción de Gracias.
No te extrañe nada.
Cantaría, me he comido pavo y comido pavo.
No, lo único que me gusta es que me he enterado de por qué le llamaban lo del Black Friday, y era por lo visto el viernes en el que los números se volvían negros. Los comerciantes estaban en números rojos hasta ese día, que empezaban a vender.
Empezaban a vender por eso. Y de hecho, hombre, todo lo que sea oferta, rebaja, cosas de esas,
incentivar un poco el consumo.
Hay que comprar.
Pero mañana tiene que ser Málaga una fiesta, hombre, sí.
La clase de hoy, ¿en qué ha costado la clase de hoy? ¿Qué ha costado y qué es lo que habéis dado en la escuela de cine?
Pues hoy hemos estado con televisión, hemos estado enseñando a los alumnos a realizar reportajes de que sean creativos. Se acerca la Navidad y es muy propio para salir a la calle y hacer.
¿Qué ejemplo has puesto de reportaje?
Bueno, ahí le hemos puesto uno de la imagen de Málaga que hicimos solo el año pasado, sí. ¿Vale? Sobre todo también para que vieran todas las localizaciones espectaculares que tiene Málaga y cómo se presta a ese tipo de reportajes, ¿no? Y después también hemos estado hablando de la rapidez a la hora de hacer ruedas de prensa. Para los que son, nosotros en el máster de televisión tenemos perfiles de gente que es periodista, que no toca una cámara nunca, o gente que viene de comunicación visual, que tampoco le ha costado tocar cámara, y vienen a hacer prácticas en nuestra escuela, y le hacemos mucho hincapié en la velocidad a la hora de hacer informativos, ¿no? Y lo importante que es que por la mañana hagan 2-3 ruedas de prensa, y que rápidamente las piezas estén bien comunicadas o en el informativo de la tarde o directamente en YouTube subido y publicado, ¿no?
Así como tiene que ser, así como tiene que ser. Bueno, pues nos vamos, ya quedan nada más que 2 minutos para que den las 7 de la tarde. Antonio Martín Navarrete, muchas gracias.
A ti.
Muchas gracias, Paco Valverde.
Muchas gracias a ti.
Mañana nos vemos. Mañana nos veremos. Y también Ezequiel Monti, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene. A ustedes decirles que mañana tenemos el especial Buenas Tardes Málaga, que nuestro compañero Antonio Briceño y Antonio Guadamuro, el programa de los Antonios, y por lo tanto estarán llevándole pues toda la actualidad del fin de semana y también la actualidad cofrade con Antonio Guadamuro, y nosotros volveremos el martes será a partir de las 5 de la tarde con los protestones, así que hasta el martes si Dios quiere.
Niño la mora y la cañita.